Cedo la palabra al enfermo.
Empiezo. Puedo decir que a lo mejor para algunas personas este es un asunto innecesario. Es decir, a lo mejor el espiritualismo no tiene el problema de la división. A lo mejor estamos perdiendo el tiempo y entonces vamos a saludarnos todos muy a gusto y luego ya estamos todos unificados, etcétera, etcétera, ¿verdad? No creo que sea el caso. Para algunos puede ser que así lo crean. Yo no. Déjame le digo por qué no. Porque el mundo está lleno de división. Esa es una muestra, ¿verdad? El mundo está lleno de división. Digamos que todos los países están unos contra otros. Y eso es una muestra de que el pueblo de Israel está dividido. Fíjese lo que dice en esta parte, que se encuentra en la enseñanza 366, un poquito después, para no leerles todo. Dice: ¿qué es lo que este mundo me presenta? Un poquito después del inicio: su desobediencia, su materialismo, su desafío a mi justicia divina, su falta de temor ante mi fuerza. Y aquí os digo en verdad que este pueblo a quien he doctrinado es como un espejo de toda la humanidad, es un reflejo de la división que reina en el mundo. Porque si vosotros veis que este mundo se encuentra dividido en potencias espirituales también, os habréis dividido. Si los grandes pueblos, las grandes naciones de la tierra están intentando absorber a las demás, unirlas y esclavizarlas, yo también contemplo entre este pueblo que hay muchos quienes quieren ser primeros y unificar hacia sí a los demás. Y si entre la humanidad, en esos grandes pueblos y naciones, veis la guerra fratricida, veis que los hombres van a la muerte bajo las nuevas armas que ellos han creado, yo veo también entre este pueblo a los que se preparan con nuevas armas para destruir su fe, para levantar unos sobre otros, para humillar a los primeros, a los postreros, no sé si debe decir para humillar los primeros a los postreros, para desconocerse unos a otros. Mas si este mundo me ha desafiado, yo acepto su desafío, me sujeto a prueba, y a prueba quedo sometido. En verdad, mas vosotros, ¿cómo quedaréis ante mi juicio, oh pueblo? En primer lugar, la última parte, que es un desafío hacia Dios, y ¿cómo quedaremos? Esto no es cosa pequeña. Ahora, ¿estamos divididos? Yo creo que si el pueblo de Israel estuviera ya unido, según la definición de nuestro Padre, entonces no habría tantas guerras en el mundo. Ya hubiera estado la doctrina en, digamos, pues siendo expresada en diferentes lugares con una importancia, con una grande importancia. Pero si no existe eso en el mundo, quiere decir que tampoco en Israel existe la unificación que el Padre espera de nosotros. Porque si vosotros veis que este mundo se encuentra dividido en potencias espirituales también os habréis dividido. Ahora, yo voy a hablar cosas que yo he visto y que no quiero decir que suceda siempre y en todas las personas. Inclusive, hay personas que tenemos mayores responsabilidades porque más tiempo es el que tenemos en la doctrina. Hay personas que apenas están adquiriendo las responsabilidades, es decir, se están dando cuenta de ellas, aunque ya las tengan adquiridas. A todos, absolutamente a todos, se nos pide que tengamos esa unificación. ¿Pero qué es la unificación? ¿O en qué se basa la unificación? ¿Qué implica? Implica que nos la llevemos bien. significa que estemos, digamos, hablándonos de forma adecuada, sin que haya gestos abruptos, tratando de que nadie moleste al otro. ¿Eso es la unificación? Yo digo que no. Yo digo que, aunque eso es un elemento y sería un buen elemento, la unificación tiene que ser, como dice en varios lugares, en base a la doctrina del Padre, es decir, en base a su verdad, en base a lo que Él nos enseña, en base al amor espiritual, en base al amor divino. Y el amor divino siempre está unido a la verdad. No puede haber amor, digamos, divino sin verdad. No puede existir eso. Eso es un mito, es algo ficticio. No existe tal cosa. Porque el mismo que dijo ser el amor y la causa de todas las cosas por amor, también el mismo dijo: yo soy la verdad. Y como en alguna ocasión lo comentaba, el amor y la verdad son una sola esencia, de tal forma de que para estar verdaderamente unidos, tenemos que estar también unidos en la verdad, pero la verdad no según yo la defino, ni según Rafael, sino la verdad según se define por nuestro Padre. Porque si no estamos unidos en eso, entonces no estamos unidos, y es falso que estemos en realidad en un, digamos, unificados. No existe, o dígame. Vamos a decir que, he aquí que yo creo un mito cualquiera, y todos nos unificamos en ese mito. ¿Será esa la unificación que el Padre nos pide? Esa era una de las primeras preguntas. ¿Qué implica entonces la unificación que nuestro Padre nos pide? Necesariamente tiene que implicar la verdad. Y dice en este párrafo: no quiero contemplar entre vosotros, pueblo escogido, distintos pensamientos y distintas voluntades. Quiero contemplaros unificados, llevando mi misma inspiración y guiados por mi palabra, que es una sola en todos vosotros. O sea, ese es un requerimiento para la unificación. No es posible que cada quien ande por su rumbo enseñando una cosa distinta. ¿Y qué es lo que pasa cuando se dice: oye, hay que buscar tener un concepto más uniforme, hay que platicar sobre eso? Hay personas que lo hacen de buena gana y dicen: pues sí, cómo no, que es el mandato de nuestro Padre. Pero hay otros quienes consideran eso como una agresión. O sea, ¿qué tengo yo que compartir contigo estas cosas? Y detrás de esas ideas, me parece a mí, como es otra de las preguntas: ¿cuáles son los principales obstáculos? Es otra de las preguntas que habíamos de comentar. Y eso ya lo había comentado yo en otra ocasión, hace un par de años, o algo así, la primera ocasión que estuvimos, que se suspendió la reunión de la Ciudad de México. Comentábamos entre varios en una mesa redonda de que era de nuestro ego. Nuestro ego es lo que se opone. Pero fíjese cómo trabaja el ego. En la palabra decimos: somos imperfectos. Si yo pregunto aquí ahorita, ninguno me va a poder decir que es perfecto. Nadie lo podemos decir. Nadie. Pero en la realidad lo que sucede es que actuamos como si lo fuéramos. Porque en cuanto se nos cuestiona cualquier cosita, entonces decidimos no hablar con esa persona, porque nos cuestiona. Entonces, a ver, espérame tantito. Si no somos perfectos, quiere decir que no entendemos bien todas las cosas. Y entonces, ¿qué se hace falta? La enseñanza del Padre. ¿Podemos aprender de la enseñanza del Padre? Todos. ¿O usted no? Y si tenemos que aprender de la enseñanza del Padre, pues ¿qué más da? ¿Por qué negarnos a analizar su palabra? ¿Por qué? No, yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo, porque si yo digo, yo soy imperfecto, y entonces, ¿por qué me voy a mostrar como si fuera perfecto, negándole a los demás el derecho que tienen de asistirme a mí y de ayudarme a mí a corregir los posibles defectos que pudiera haber? Ahora digamos que una persona me dice, es que pues tú también tienes defectos, pues claramente, y todos los tenemos, eso es admisible, todos estamos de acuerdo. Pero realmente, ¿cuál es nuestra actitud al momento en que alguien se nos señala algo que a lo mejor estamos en error? Vamos a analizarlo, a ver si es cierto que estamos en error. Si es cierto, un favor nos hicieron, porque entonces aprendimos algo y el Padre nos corrigió. Pero a veces somos muy sensibles y no nos gusta cómo los demás nos hablan. Y entonces estamos, en vez de guiarnos por la esencia del Padre, estamos guiándonos por la sensibilidad nuestra. Y yo pienso que también ese es un error, con todo y que dice claramente la enseñanza de que seamos cuidadosos en la forma de hablar, así lo dice. Que nos incluyamos todos cuando estemos tratando de corregir algo, que seamos amables, que nuestra palabra sea como un aliciente, como algo, una invitación, cosa que yo batallo mucho para hacer. Ese es un error que yo tengo, y me lo han marcado desde hace 20 años o más. Pero por eso entonces ya todo lo que diga va a ser errado. Miren, en una ocasión don Pedro Jiménez nos decía que saliendo ellos de una reunión, varias personas espirituales, estaba por ahí un borracho, es decir, un tipo por ahí tirado, que se veía que estaba pasada de copas, que les gritó, algunos lo habrán de haber escuchado, Israel, ¿hasta cuándo vas a cumplir? Digamos que aquellas palabras de aquella persona como que era, nos deben es decir, la debemos de escuchar nosotros, pero también podemos decir, ese tipo estaba borracho, ¿para qué le hacemos caso si nosotros estamos cumpliendo? Y así de la misma manera, a lo mejor mis formas no son las más bellas ni las más suaves, yo lo sé, discúlpenme por ello, en verdad, yo lo intento. Pero más allá de las formas, veamos el fondo. ¿Qué es lo que dice la enseñanza sobre nosotros? Os he dicho, dice la enseñanza, que soy el gran guerrero cuya espada viene en son de lucha. Y este gran guerrero con esa espada quiere arrancar de nosotros toda la cosa aquella que no existe, que no está bien. Mas comprender que no vengo a provocar guerras entre los hombres, como las que siempre tenéis. Mi guerra es de ideas, de convencimiento. Gracias. En la que brilla la verdad, el amor, la razón, la justicia y la verdadera sabiduría, porque existen formas humanas de verdad, de amor, de razón, de justicia y de sabiduría que no son las verdaderas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que escuchemos lo que dice la palabra de Dios por encima de todo. Que nos prestemos al análisis de la palabra de Dios, aun y cuando eso signifique que seamos corregidos. Aceptemos que no somos perfectos en verdad. Hasta ahí mi comentario. Seguiré entonces en la siguiente participación. Adelante.
Gracias, Alfredo. Pues, antes de continuar con Ismael Martínez, quisiera hacer aquí una pequeña aclaración. En toda la invitación que ustedes recibieron, está el indicado como objetivo de la reunión el responder a 5 preguntas que se plantearon. Uno, ¿qué implica la unificación que nuestro Padre nos pide? 2, ¿existe suficiente unificación entre los espiritualistas? 3, ¿qué se requiere para lograr o fortalecer la unificación? 4, ¿cuáles son los principales obstáculos? Y 5, ¿qué hacer cuando existan diferencias de análisis entre espiritualistas? Este fue el objetivo que se planteó para este tema, y cedo la palabra a Ismael.
Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan?
Sí. Sí.
Bueno, sí.
Yo te escucho bien, Ismael.
Gracias. Bueno.
Claro.
Buenos días a todos. Mi nombre es Ismael Martínez. Mi interés en participar en este tema se debe a que es el momento, es el tiempo de sentar las bases sobre la verdadera unificación de este pueblo. Pero antes de hablar de la unificación, a mí me gustaría considerar algunos textos, algunos párrafos que nos hablan del origen de la división de este pueblo. Más que en el análisis vamos a ir encontrando respuestas a las preguntas que se plantearon, pero es precisamente para esto la mesa de estudio y análisis. Este pueblo ha sido reacio desde el principio de los tiempos y no ha sido la excepción en este tercer tiempo, donde después de 1950, a más de 70 años, este pueblo sigue dividido. Este pueblo, creyéndose privilegiado, pues no consideró las advertencias que nuestro Padre y el mundo espiritual de luz nos hacían sobre qué sucedería si este pueblo no se preparaba para el final de la comunicación del Padre. Y dice un texto: qué triste será cuando este pueblo se sienta huérfano teniendo a su Padre tan cerca. ¿Qué será de este pueblo cuando ya no resuene en lo material la palabra del Divino Maestro y cuando ya no tenga al alcance de su mano la presencia del mundo espiritual de luz? Es por eso que en este tiempo, a pesar de 70 años, todavía existe esa percepción en lo espiritual de este pueblo. Sentirnos huérfanos y sentirnos divididos. Decía hace un rato Alfredo, ¿en qué encierra la verdadera unificación? ¿A las personas? ¿A los ideales? Es en torno a la verdad del Padre, pero para esto hay que penetrar en la esencia, pero no sin antes considerar todas aquellas observaciones que nos hacían desde el tiempo de la comunicación. Hay una frase que dice: el pueblo de Israel aún vive tan solo para el presente y duerme entre los reclamos del Padre y entre las profecías que le anuncian las grandes pruebas. Una de las pruebas que enfrentaría este pueblo al final de la comunicación es la desunión, producto de la desobediencia y de la falta de preparación espiritual. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos consideramos un pueblo privilegiado, un pueblo que ha sido escogido por Dios para dejarnos su doctrina en nuestras manos. Pero ese tesoro de valor incalculable, ¿qué hemos hecho de él? ¿Para qué nos alcanzar? Esto es reflexión, porque sabíamos y se nos advirtió que al final de 1950 vendría un cambio trascendental para este pueblo, tanto para su carne como para el espíritu. Y al no atender esta advertencia, este pueblo se dividió. Nos dividimos en dos grupos. Unos, aquellos que creyeron e insistieron en que la comunicación divina se prolongaría después de 1950, cayendo en ritos, cánticos y fanatismo. Y este pueblo también es parte de nosotros y está dividido. Sin embargo, pensaríamos que ellos son los que viven en el atraso y que nosotros, que hemos considerado que el final de la comunicación de 1950 así se dio, ¿cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Grande es la responsabilidad de este pueblo, sin embargo, seguimos dormidos en los brazos del Padre. ¿Qué hemos hecho en realidad para fortalecer la unificación de este pueblo? ¿En qué hemos trabajado? ¿Cuál realmente es nuestra responsabilidad ante Dios y ante nuestros hermanos? Hay un párrafo que dice que mientras este mundo y este universo zozobra, esta prueba que vive el universo solo es la consecuencia de la desobediencia y de la falta de unificación de este pueblo. Pero ni el dolor nos ha unido, porque hemos creído que con el solo conocimiento nos basta, pero ¿y del dolor de los demás? Cuando llegamos en busca del Padre, dice, llegaste a mí menesteroso. Eso significa de que nuestra necesidad material y espiritual nos ha llevado a buscar el alimento o el agua que calme la sed de nuestro espíritu. Me tuve que salir para que no tuviera fallas en el video. ¿Por qué el Padre nos hablaba de la consecuencia de esta desunión? Dice que la consecuencia será de que habrá desunión, habrá división, había crítica, había distanciamiento. Y hoy lo vivimos en los diferentes grupos, en las diferentes reuniones. Todavía dice aquí que el gusano roedor de la intriga y el espíritu de crítica sin motivo nos distanciamos solo por el hecho de no estar de acuerdo con la otra persona o con las personas. Pero ¿qué hacemos en lo personal? ¿Por qué no ha existido la preparación suficiente para comprender la responsabilidad que tenemos como pueblo, como espiritualistas de este tercer siglo? Porque no nos hemos entregado y no hemos cumplido con lo que se nos recomendaba en aquel tiempo. La oración verdadera, el estudio y el análisis, y la práctica de la doctrina o la práctica de las leyes. La oración, sabemos que es la comunicación de espíritu a espíritu, y el cual el Padre nos hacía mención, porque al final la comunicación de 1950, esa sería la forma de comunicarnos con el Padre. Ya no tendríamos su palabra a través del portavoz, sino a través de la oración. Y para la comprensión de las lecciones de nuestro Padre nos pedía que hiciéramos, que lleváramos el estudio y el análisis. Lo dice el mundo espiritual de luz, que debemos hacer un análisis profundo, un estudio profundo y un análisis detenido. Sin embargo, no lo hacemos. Muchas veces solamente nos miramos la palabra del Padre superficialmente y creemos que con eso ya hemos comprendido la lección. Sin embargo, nuestro espíritu no vibra todavía porque no se han despertado los sentimientos. Y pocas veces trabajamos con los dones que el Padre nos ha mencionado. Hoy sí podemos decirnos que somos agraciados por el Padre, porque no cualquiera en este tercer tiempo conoce de la doctrina. Y que llegue a nuestra vida es un regalo, no es un mérito. ¿Pero qué hemos hecho de ese regalo? ¿Qué hemos hecho en conjunto de todo aquello que se nos ha entregado y que se nos ha confiado? Es a nuestro Padre que tenemos la misión de entregar esta doctrina a la humanidad. Mas, ¿cómo lo vamos a entregar si no hay preparación, si no hay unificación? Nos dice que solo unidos seremos fuertes, pero no unidos en número, sino unidos en ideales, en criterios, unidos en espíritu. Tanto es el atraso que tenemos que solo reflejamos diferentes o diferencias que tenemos sobre las cosas que creemos saber. Y esto es precisamente porque dentro de la preparación que el Padre nos pide, pocos creo que han cumplido. Nos pide que tengamos una regeneración moral y espiritual. La regeneración moral tiene que ver con el... Dice que debemos de cuidar o de trabajar con nuestras bajas pasiones, con nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, todo aquello que moralmente es parte de nuestra vida. Espiritualmente nos habla también de una regeneración. Nos habla de abatir el fanatismo y la idolatría. Porque todos al llegar de distintos lugares a la doctrina, llevamos tras de sí muchas cosas que hemos aprendido en el camino. Traemos diferentes creencias. Si alguno ha pertenecido a una religión, creemos que así debe ser la doctrina. Dice también que queremos muchas veces hacer de lo divino lo humano y lo humano lo divino. De esta forma estamos profanando todo el tiempo la doctrina de nuestro Padre, por falta de preparación. Y se convierte en una forma que queremos que los demás la adopten y la acepten como una verdad, cuando en realidad solamente es mi creencia. Aún no hemos penetrado en la esencia, en la verdadera esencia de lo que significa el mandato de la unificación del Padre. Necesitamos una verdadera reflexión, una verdadera conciencia que nos permita realmente comprender que lo que estamos haciendo no es lo que el Padre nos pide, no como individuos, sino como pueblo también, porque también se nos menciona que debemos juzgarnos en conjunto, dice, buscar las causas, y en conjunto debemos también incluirnos, porque dice, cada uno ha aportado también su grano de incumplimiento. ¿Por qué se refiere que cada uno hemos aportado un grano de incumplimiento? Porque la verdadera oración no se practica. El estudio y el análisis también lo hemos dejado de lado.
Para concluir, Ismael.
Sí, gracias. Dice, ¿qué necesita este pueblo? Lecciones ha tenido muchas, o hemos tenido muchas. Lo que necesitamos es explicaciones. Eso es lo que necesita este pueblo. Más le falta el estudio de ellas, ha faltado el análisis y la comprensión de la palabra del Señor. La comprensión. dice aquí algo, un párrafo, que nosotros debemos conversar tomando como tema su palabra, pero siempre llevando el propósito de instruirnos unos a otros. Ese cambio de ideas y conocimientos os será benéfico y levantará vuestro ánimo. Yo os prometo estar presente en aquellos instantes de conversaciones espirituales para inspiraros y llevaros siempre a la comprensión y a la luz. Mas nunca convertáis en vulgar discusión lo que debe ser comunión espiritual, porque entonces no será mi presencia con vosotros. Aquí nos habla de tomar como tema su palabra, pero que no la convirtamos en una vulgar discusión. Y eso es lo que hacemos. Caemos en el debate, más que en el análisis, más que en la deliberación. Para finalizar, yo aportaría que es diferente deliberar que debatir. Deliberar es buscar los pros y los contras para encontrar una solución, mientras que debatir solo es defender mi razón. Hasta ahí mi primera participación.
Gracias, Ismael. Enseguida Salvador Camacho va a iniciar su participación. Le cedo la palabra.
Bueno, buenos días. Espero que me escuchen bien. El video no me funciona porque no sé por qué. Funciona en Zoom, funciona en Skype, pero así no. Se ha dicho mucho y muy cierto acerca de la falta de unificación que tenemos. Y me quedé pensando, esa falta de unificación nos viene desde el inicio de los tiempos. Esa división que se dio en tiempo de Moisés, que tuvo que enviar el Padre Eterno a sus profetas. Finalmente se presentó el Divino Maestro a través de Jesús para enseñarnos lo que un poco de amor puede lograr entre nosotros. Y los mismos apóstoles les costaba trabajo entender. Y recuerdo esa parte en donde deliberaban o debatían los apóstoles acerca de quién sería el que estaría a la diestra del Padre, de Jesús. Los manda a llamar y dice, a ver, ¿qué pasan para acá? ¿Qué están discutiendo? Yo siempre le echo la culpa a Pedro. No, pues Pedro le dice a Jesús, y una vez diles aquí a estos, ¿quién va a estar junto a ti, a tu diestra, en el reino de los cielos? Y para sorpresa de Pedro, le dice el Divino Maestro, el que quiera estar en el reino de los cielos tendrá que ser siervo de todos esos. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué estamos aquí? ¿Para servir o para ser servidos? ¿Qué es lo que nos está disuniendo? Yo digo que todo viene a partir de la actitud que adoptamos y de reconocer que somos imperfectos. Y damos. Creo que los apóstoles fallaban porque en sí, en su espíritu, estaba ese llamado hacia el Divino Maestro. Pero todavía dudaban, todavía ignoraban la esencia, no lograban penetrar. Y pienso que una de las principales causas que de repente nos dividen son justamente las diferencias en nuestra manera de ver la doctrina, en el análisis. ¿Eso será capaz de distanciarnos o seremos capaces de revisar nuestros errores y finalmente acercarnos más? ¿Hasta dónde habrá llegado nuestra madurez espiritual? Y aquí nos da el Divino Maestro unas guías. Quiero analizar algunos párrafos en donde nos habla acerca de todo eso. Los voy a pegar aquí en el chat. Dice, hoy contemplo que mis discípulos reunidos en torno al maestro aún tiene cada uno distinta manera de ver, de ver sus propios análisis, de comunicar sus propios análisis, y caen en discusión y crítica cuando es unificación de pensamiento lo que yo quiero entre mi pueblo. Para esto debéis tener caridad y ser tolerantes. Y aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde tenemos verdaderamente caridad? Y hablo por mí, me falta caridad y me falta tolerancia. Y no logro todavía unificarme en pensamiento con mis hermanos. Y habría que ver cuál es el alcance de esta unificación de pensamiento. Hay un párrafo en donde nos dice el Divino Maestro que para que verdaderamente haya esa unificación de pensamiento, es cuando debemos estar ya, cuando ya estemos asistidos por el Espíritu Santo. Y es una cosa que voy a ver luego. Pero dice, unificaos, no os desconozcáis, porque practiquéis en forma diferente mi doctrina. No os desconozcáis porque practiquéis en forma diferente mi doctrina. Eso nos lo dice en el 103.21. Quiere decir que el Padre sabe que vamos a practicar en forma diferente su doctrina. Pero entonces también debe haber la honestidad de cada uno de nosotros. O hablo por mí. Mi propia honestidad. Y nos dice, si nos hemos distanciado por esta causa, que busquemos a nuestros hermanos y que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. El hecho de que de repente se distanciaran los apóstoles, Jesús seguramente les llamaba la atención, pero buscaba que estuviesen unidos. Y luego hay otro párrafo donde dice, entonces mi pueblo, no pretendáis que todos los hombres piensen o crean como vosotros. Vosotros nunca anatematizaréis a la humanidad, no arrojaréis sentencia ni condena sobre aquel que no os diga, que no acepte vuestra proposición, vuestra enseñanza o vuestros consejos. Yo me pregunto, ¿cuántas veces me paro en frente de mis hermanos a decirles qué hacer, cómo deben de hacerlo? ¿Y qué pasa si ellos no están de acuerdo conmigo? ¿Me voy a enfadar? ¿Por qué espero yo que piensen o crean como yo? Como los maestros conductistas de antaño, y todavía los hay, que escribían en el pizarrón todo lo que tenían que saber sus alumnos, y los alumnos en un friega apunte y apunte y apunte, y borraba y volvía a escribir, y los alumnos en friega apunte y apunte y apunte, y después examinaba sobre lo que había escrito, y el que respondía conforme lo que había escrito en el pizarrón estaba aprobado, estaba pensando como el maestro. Los que no habían acertado a escribir lo que había, a responder en el examen lo que había escrito el maestro, estaban reprobados porque no pensaban como el maestro. Y luego ese párrafo que ya se leyó, si los grandes pueblos, no es una parte, si los grandes pueblos, las grandes naciones de la tierra están intentando absorber a los demás, unirlas y esclavizarlas, yo también contemplo cómo este pueblo, entre este pueblo que hay muchos que quieren ser primeros y unificar hacia los demás. ¿Hasta qué punto yo me quiero considerar pastor de mi rebaño? El guía de mi rebaño. Que todos me sigan tal cual yo estoy decidiendo que me sigan. No obstante, nos dice aquí, habrá algunos que han de destacarse por su, entre vosotros, poseyendo gran intuición, y ellos serán los que aconsejen. Está bien. Dice, que hablen sin decirse maestro, sin decirse sucesores míos. En cambio, el que sepa prepararse, aquel que en vez de quererse hacer notable, que trate de hacerse útil, que esté dispuesto a servir a los demás, que esté dispuesto a negarse a sí mismo, porque servir a los demás es amar a los demás. Dice el Padre, y luego con esto no quiere decir que no tratemos de unificar nuestros análisis. Dice el Padre, cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación entre vosotros, que ya terminó en 1950, os confiaré un tiempo de meditación, de preparación y análisis, pero estos estudios no los debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos. Antes de buscar mis enseñanzas en vuestra memoria y en los escritos, os prepararéis y os comunicaréis por medio de la oración con vuestro Señor, y en ese instante seréis ayudados por Él, y cuando penetréis en el alaje de mi palabra, será el Espíritu Santo quien os revele el verdadero contenido de cada lección, porque no quiero contemplar entre mis discípulos diversas interpretaciones. Eso es lo que arriba llamó unificación de pensamiento. ¿Podría yo acaso equivocarme si estoy asistido por el Espíritu Santo? ¿Podría acaso mi hermano equivocarse si está asistido por el Espíritu Santo? ¿Podría haber diferencia de análisis si estamos asistidos por el Espíritu Santo? Yo digo, cuando hablamos por el Espíritu Santo es como hablar en cátedra. Pero al menos yo todavía estoy verde. Todavía me falta. Tengo que seguirme preparando. Tengo que estar despierto. Tengo que seguir analizando. Dice aquí un párrafo. ¿Dónde están los verdaderos sabios? Saber es sentir mi presencia. Saber es dejarse conducir por mi amor y hacer mi voluntad. Saber es comprender la ley. Saber es... Entonces, yo concluiría, es el amor el que verdaderamente nos va a unificar, no tanto el conocimiento o las teorías espiritualistas que podamos tener, es el amor, es la entrega, y que es amar, es estar dispuesto a servir a mi hermano, es estar dispuesto a despertar constantemente. Es estar dispuesto a hacer mis prácticas espirituales para buscar esa comunicación con el Espíritu Santo, esa comunicación de espíritu a espíritu. ¿Acaso nos podríamos equivocar si verdaderamente logramos amar a nuestros hermanos? Porque el amor no se puede entender centrado en uno mismo. Si yo llego con el Padre y digo, Padre, aquí estoy, y me va a preguntar, ¿y tus hermanos? No, pues mira, todos están descarriados, no hacen caso. Vas a regresar y te vas a unificar con tus hermanos, y cuando están unidos, vienen todos hacia mí. No te quiero a ti, solitario, como llanero solitario. Esta falta de obediencia y de preparación y esta sobra de egoísmo que yo tengo, ese que me deja, ese que me tiene adormecido, aletargado, atrasado, que me sirva todo esto que estoy repitiendo ahorita para reflexionar de mí mismo. ¿Cómo voy a despertar? ¿Cómo le voy a hacer para despertar? ¿Cómo le voy a hacer para amar a mis hermanos? ¿Qué voy a hacer hoy para salir de aquí a la vida del día a día y amar a mis hermanos sirviéndolos, pero sirviéndolos verdaderamente?
dos minutos para concluir, Salvador.
Sí, Señor, gracias. Ese es el reto que yo mismo propongo a mí mismo. Porque de lo contrario, voy a seguir fallando, voy a seguir alcanzando. Tengo que despertar, tengo que darme cuenta de mi entorno. La vida se está haciendo cada vez más difícil y yo tengo que saber si estoy listo y preparado para confrontarla con grandeza, esa grandeza que el Padre está esperando de mí, de todos. Sí, dice, hay un párrafo en donde dice, sed grandes para verme grande. Si yo me quedo pequeño, ¿cómo voy a apreciar su grandeza? Yo lo sé, que nunca voy a alcanzar su perfección. Pero el Padre quiere que me perfeccione. El Padre quiere que me pueda.
Gracias a ti, Salvador. Bueno, ya han escuchado el punto de vista de cada uno de nuestros hermanos, de Alfredo, de Ismael, de Salvador. En este momento pasaríamos a un análisis en la mesa para esclarecer alguna duda que haya quedado pendiente o algún planteamiento que les haya quedado pendiente. Si alguien quiere tomar la palabra de los tres participantes de la mesa, adelante. Si no, empezamos con Alfredo.
Bueno,
¿quieres comentar, Salvador?
Ah, está bien, sí, gracias.
No, sí, adelante.
¿Yo o Alfredo?
Lo que pasa es que abriste tu micrófono.
Más bien no lo cerré, perdón.
Correcto.
Ok, entonces, permíteme.
Adelante, Alfredo.
Déjeme le comento primero a Rod, va a haber un momento, un tiempo más de preguntas y respuestas. Ahorita todavía estamos trabajando en explicar nuestros puntos de vista. Más adelante, Rod, habrá ese tiempo para todos y será bastante largo, esperemos. Bueno, había una señora que en donde nos reuníamos para tomar, digamos, para explicarnos, pues, de comentar sobre la enseñanza. Y decía la señora, ese tema no se debe de tomar porque luego genera mucha tiniebla. Y yo digo que la tiniebla no se genera por los temas. La tiniebla se genera, pues, por la incapacidad de las personas de mantenerse en un estado positivo, limpio, en buena voluntad. Yo creo que eso es lo que genera tiniebla. De tal manera de que cuando dicen la enseñanza de que no convirtamos en vulgar discusión lo que debe ser comunión o análisis espiritual, se refiere a que no tomemos temas, no, o que existan temas prohibidos, sino de que nuestra actitud permanezca en buena voluntad, sin insultos, sin cuestiones personales, etcétera, ¿no? Ese es lo que se hace en la discusión. Nosotros estamos llenos de vanidad. Déjenme les leo esto, lo que decían los mundos espirituales de luz en otro tiempo sobre aquellos, seguramente sobre aquellos, pero nosotros no, porque ha pasado muchos años, ya superamos eso. Pero fíjense cómo se decía sobre aquellos espiritualistas de antes del 50, que en la realidad es también sobre nosotros, porque yo no creo que hayamos realmente superado esto. Dice, anhelamos nosotros el mundo espiritual de luz, que el pueblo en su conjunto despierte y esté preparado y fortalecido, que así logre despojarse de su gran vanidad. Cada quien de vosotros siente ser grande, dueño de sí mismo, y cree ser señor en el camino, poseedor de amplio conocimiento, y por lo mismo cree haber alcanzado ya la perfección. A mí lo que se me hace interesante este párrafo es de que algunas personas siempre que leen esto están pensando en alguien más, hasta yo. O sea, Dice, no, si claramente está dibujando aquí a esta o tal persona. Y pocas veces, en verdad, tomamos un análisis de nuestra conciencia para ver si somos nosotros esos mismos. ¿O en qué grado? Porque ni siquiera es que somos nosotros, porque de una vez debo decirles que usted sí es, y yo también. El problema es también en qué grado estamos dispuestos para transformar eso. En una ocasión le decía yo a una persona que no está aquí, porque yo sé que no está aquí para que nadie piense que estoy tirando pedradas. Le dije, oye, ahorita dijiste sobre esto. Y me dijo una persona, respétame. ¿Por qué no me respetas? Y yo dije, caramba, ¿hacer alguna pregunta es una falta de respeto? O inclusive, ¿cuestionar algo de lo que alguien cree es una falta de respeto? ¿Desde cuándo es eso así? Pues desde que nuestro ego es el que rige nuestras vidas, es decir, desde hace mucho. Cuando falta un minuto, por favor, me avisa Eduardo. ¿Dónde ha estado el estudio profundo, el análisis en este tiempo de la palabra del Señor? Y no os hablo del análisis independiente, sino del análisis conjunto, el análisis en medio de la comunidad del pueblo para marchar todos al compás, para unificar vuestro criterio y la obra. Es cierto que el amor espiritual, porque de hecho mencionábamos ayer que existe lo que es el amor humano y es distinto al amor espiritual, pero es el amor espiritual el que nos domina, y el amor espiritual necesariamente contiene también la verdad, y el análisis de la verdad es el análisis de la palabra del maestro, y eso es lo que nos va a unificar. Si tenemos nosotros ese criterio de verdadera unificación, ese afán, entonces ¿por qué vamos a rechazar el análisis de la palabra del maestro si eso es lo que nos va a unificar? Ese análisis no lo habéis practicado hasta ahora. Cada quien ha estudiado separada, independientemente, la palabra del Señor, cayendo cada cual profundizar más que los otros, creyendo cada cual haber alcanzado la verdad. Cuando se os habla, y cuando se os habla de unificación, surge lo inevitable, el desgarro, la crítica, el dolor, el distanciamiento de los unos a los otros. En una palabra, surge la división. Es curioso.
Un minuto. Perdón.
Gracias. Cuando se nos habla de unificación, surge la división. ¿Por qué? Porque creemos la unificación a nuestra forma, no a la forma del maestro. Porque creemos en verdad en nuestro interior imponer nuestro criterio y no nos abrimos al criterio del maestro. Desde mi punto de vista, y ahí sí pido que me corrijan si creen que me equivoco, desde mi punto de vista, nuestra disposición al análisis de la palabra del maestro es la muestra, o digamos, es una muestra importante de nuestra disposición a la unificación. Porque sobre todo las personas que tenemos más tiempo en esto y que de alguna forma somos un poco como los que hablamos más, tenemos ese problema. ¿Cuántas veces no hemos negado al maestro cuando nos negamos a nosotros mismos y a los demás el derecho que se tiene de todos a analizar, a confirmarnos? Ese es mi comentario.
Gracias, Alfredo. Ismael, ¿quieres agregar algo más?
Sí. Hay un párrafo en el 05-139-21, donde dice, vengo a señalaros vuestros errores, no para juzgaros, sino para que os enmendéis y lleguéis a ser el pueblo obediente en el cumplimiento de mis enseñanzas. El Padre desde siempre nos ha señalado nuestros errores, pero ¿cuál es el origen de nuestros errores? En los consejos del mundo espiritual de nosotros dice, Si el pueblo permanece en la escasez de preparación, en la falta de espiritualidad, en la deficiencia del análisis de la palabra divina, por puerta de caer en tropiezos, en abismos profundos de tiniebla, en ignorancia, y en consecuencia, en desilusión y en dolor, y en la sensación de vivir en la orfandad. Lo que hace un rato mencionaban Salvador y Alfredo es cierto, es el diario sentir, como decía, el diario vivir. Parece que estamos viviendo un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, de no saber hacia dónde dirigirnos, y esto es porque hemos padecido de todos esos elementos que nos mencionan aquí: la falta de preparación, la falta de espiritualidad, la deficiencia en el análisis, y esto pues obviamente nos hace caer en tropiezos, en discusiones y en divisiones. Ahora, acerca de lo que hemos marcado, creo que hay un tema en particular que hace referencia al análisis. Dice aquí en la cátedra 172-23, dice: si algunos no han comprendido mi palabra, no es porque a ella le falte claridad, es que no han sabido preparar su entendimiento, no han sentido hasta ahora la caridad en su corazón, no han dejado que la esencia de mi palabra penetre en su corazón para despertarlo al amor verdadero. Seguimos en la superficialidad de la palabra de nuestro Padre, solamente aprendiendo nuestros párrafos de memoria para adoctrinar a los demás, pero sin verdaderamente comprender la esencia y el sentido. Y esto es lo que nos tiene en el atraso. Nos dice los consejos del mundo espiritual de luz: habláis mucho, hermanos, pero practicáis poco. Esto es duro, pero es verdadero. La mayor parte del tiempo siempre estamos buscando los defectos de los demás, creando con esto división, creando confusión. Pero una de las misiones que tenemos como pueblo es velar por la paz de este pueblo. Y eso es lo que nos hace falta comprender. Que tenemos una gran responsabilidad. Y esa está por encima de mi propia persona, de mi propia creencia. Es algo que todavía no alcanzamos a comprender. Y es por eso que todavía seguimos como en el letargo, en el sueño, en el adormecimiento de ser los escogidos del Padre. Pero, ¿qué diferente es esto? Ahora, nos hablan aquí de que hablamos mucho, pero practicamos poco. Porque tratamos porque en las diferentes reuniones que todos tenemos la oportunidad de alguna vez haber participado, en lugar de escuchar el análisis de la otra persona, por sencillo, por simple que este parezca, buscamos el error de ellos para corregirlos. Y esto no es análisis, esto es el ego manifestado en razón de que yo solo soy el poseedor de la verdad. Pero no se necesita hablar tanto con los labios, sino con el corazón y con el espíritu. Pero estas voces del corazón y del espíritu se hacen siempre apegadas a la ley del Padre. Quien esté cumpliendo con eso, está trabajando en las bases de la espiritualidad.
Minutos, Daniel.
Sí, gracias. Solamente quería yo ahondar un poco sobre lo que decía en cuanto a la diferencia de liberar y de debatir. Decía aquí que es necesario que deliberemos sobre las cosas o de las enseñanzas del Padre, buscando con esto comprender, extraer la esencia del mensaje. Porque no todo es conocimiento. El Padre nos dice que debemos conocer la importancia que tiene el estudio y el análisis, ya que ella encierra, cuando no una revelación, una lección, una profecía o un juicio para nuestro espíritu. Y cuando encontramos que el Padre nos da una lección o un juicio a nuestro espíritu, pues no nos parece. Pues ¿de a quién les estará hablando? Pues a otros, pero no a mí. Pero en realidad ahí está donde nos está mostrando los errores que todavía no tenemos en nuestra vida, cómo llevar a cabo la práctica de la virtud, para que por esto podamos hacer fuerza, hacer unión con los demás hermanos que sí están trabajando dentro de la obra. Escasos de palabra, pero sí con un profundo espíritu de servicio. de amor al prójimo. Y eso es lo que en esencia encierra la palabra del Padre. Hasta aquí.
Gracias, Ismael. Salvador, ¿gustas agregar algo más?
Sí, gracias. Bueno, dice el Padre en la 140:10, amaos los unos a los otros. Fue el último mandamiento que dejé a mis discípulos en aquel tiempo. Mandamiento es lo mismo que ley. Por lo tanto, en esa ley de amaros como hermanos en Dios, reuní todos los preceptos, todas las máximas y proverbios conocidos para que supieses que el amor es la rey de reyes y rige la vida. Me viene a la memoria un párrafo que dice el Padre: yo soy la vida y vengo a ofreceros el pan de vida eterna, pero os contemplo hambrientos, y es que no habéis comprendido que la esencia está en el fondo de mi palabra. Dice: si la miráis superficialmente, no podréis alimentaros. En ella se encierra mi amor, esa esencia divina que es alegría, vida y paz para el espíritu. Y es como dice el anterior, el otro párrafo que leí, el 282:22, saber es amar. Entonces, en el amor está la esencia de todo. Y eso se va a lograr con la práctica, como nos decía el hermano. Eso solamente se va a lograr con la práctica. Dice el Padre: quiero ver cuándo vamos a cumplirlo con su voluntad y hacer nuestras prácticas espirituales. Creo que en las pruebas que se avecinan muy fuertes, será el ejemplo que seamos capaces de dar, no digamos las lecciones de espiritualidad o nuestras teorías espiritualistas. O sea, y hablo por mí. Por ejemplo, si me encontrase en medio de un sismo, digamos allá en la Ciudad de México, ¿hasta dónde seré capaz de compartir, como nos lo indica el Padre, mi casa, mi mesa, mi abrigo en este momento de necesidad extrema? Si yo veo una familia desamparada, podría llegar y decirle: ¿sabes qué, hermano? Pues la voluntad de Dios, no, tengo que ir a la acción, tengo que demostrar mi deseo de servir y tengo que ayudar. Ya después surgirá la palabra de Dios. Y me agrada mucho un par de párrafos que nos deja el Padre, la 339, 33 y 34. Dice: yo os invito a tornar a los felices días de los patriarcas. Imaginaos por un momento a vosotros haciendo una vida virtuosa y sencilla como aquella en que reinó la paz, la bienandanza y la dulzura. Evocad los tiempos venturosos en que el hombre, por su fe y su virtud, y fuerte de espíritu y materia, y sabía representarme en la justicia, en la energía y en la fortaleza. Aquellos tiempos en que la mujer, también llena de virtudes, de ternura y de fortaleza moral, de belleza en su espíritu y en su cuerpo, era regazo y cuna, manantial de bondad y ejemplo de piedad para sus hijos, esposo y padre. Eso es unificación. Dios nos dice: recordando esos tiempos en que el techo de unos se extendía para abrigar a los demás, en que existía la hospitalidad y la caridad, el amor y el respeto, cuando volváis a vivir esos días y hagáis vuestro el anhelo de amar y servir al semejante, de hacer propicios, sí señor, gracias, de hacer propicia la paz de vuestro pueblo, la paz de vuestro corazón y de vuestro hogar, haré invitación a otros pueblos para participar de esta alegría. Yo pienso que ese es el futuro que nos espera. Vamos a vivir en comunidades después de que 3/4 partes de la tierra desaparezcan. Yo no me lo puedo imaginar. Pero actualmente, ahora sí que vivimos para nuestro santo, vivo para mi santo. Me protejo a mí mismo, protejo a mi familia. Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué tanto he sido capaz de extender mi mano hacia mi hermano, que tanto he sido capaz de amar a mi hermano tanto como a mi hijo, como a mi hija. Bueno, cede el micrófono.
Gracias, Salvador. Bueno, me voy a permitir aquí hacer un cambio. Sobre las preguntas objetivo que se les habían hecho llegar, espero que a todos, me gustaría que empezáramos contestando la número 2, donde se dice: ¿existe suficiente unificación entre los espiritualistas? Si alguien quiere que nos quiere tomar la palabra y responder esta pregunta.
Pues de una vez, Eduardo, para...
Adelante.
Pues para seguir en ese mismo orden, creo que ya he dado una respuesta. La respuesta es no existe suficiente unificación. ¿Por qué? Porque si ya existiera, entonces ya hubiera también una fuerte influencia del pueblo espiritual de Israel en el mundo. Y el hecho de que todo el mundo esté todavía como está implica que entre nosotros no hay suficiente grado de unificación. Sí hay. Déjeme le digo una cosa. El hecho de que todos estemos aquí en este momento conversando implica que hay un afán de unificación. Quizás no de todos y quizás no perfecta. Sí, perfecto, está bien, es cierto. Pero existe ya. Porque nos interesa el tema, por eso estamos aquí. El punto es cómo lograrla. Y aprovecho nada más para comentar que existe una diferencia entre pretender que todos creamos como nosotros, lo cual no es correcto ni posible, a pretender que se analicen y se señalen, digamos así, las cosas que están fuera de la obra. Yo creo que ahí es donde debemos tener mayores cuidados. Por ejemplo, una cosa es que alguien interprete de cuándo será el... cuándo vendrá el sexto, séptimo sello, cuáles son sus señales, o lo que fuere. Y otra cosa es decir, es que hay que ir a recibir el nuevo... ¿cómo se llama eso? No a eso que le llaman... O sea, es que estamos entrando al área de Piscis, ¿o de cuál? Sí, o sea, es que ya estamos entrando y en tal fecha y cosas así. La era de Acuario, se supone que los que creen en eso, se supone que... O sea, eso no tiene nada que ver con la enseñanza. Y yo creo que eso es lo que se tiene que cuidar mucho. Y Leo, dice... Os advertimos, hermanos, que algunos de los que se encuentran entre vosotros han de desertar y querer introducir ideas extrañas, influyendo al pueblo con ideas que no pertenecen a la obra del Señor, pretendiendo cambiar con ello el corazón de este pueblo que ha sido preparado por el Divino Maestro con tanta sencillez y gracia. El Señor os previene para que estéis alerta. Ese tipo de cosas sí se deben de erradicar, se deben de corregir, y eso no es cuestión de una persona ni de dos, eso es cuestión de todos, aunque muchos no lo crean así. Por eso dice: sed prudentes, pero sabed defender con toda energía los principios de esta obra. No estamos hablando entonces de las interpretaciones secundarias o que puedan ser más o menos importantes, sino los principales, los principios de la obra. Eso sí se tiene que defender y se tiene que insistir. Dice, y aquí porque a veces es difícil para los seres humanos el cumplimiento de la doctrina espiritual, porque requiere verdadera elevación, amor, perdón y caridad. Verdadera elevación, amor, perdón y caridad. Quedad como guardianes de este tesoro espiritual, no adulterando ni permitiendo que nadie adultere la pureza de esta doctrina. Pero luego alguien se levanta diciendo: aquí hay un peligro. Y dice: ah, este ya está creyéndose superior a los demás. No es así. Estamos advirtiendo las cosas que el Padre, de hecho, desde antes nos había dicho. Todo aquello que podáis corregir del pueblo, corregidlo. Más hacerlo con caridad, con amor, pero con insistencia. Hacer que desaparezcan hábitos y costumbres superfluos. Y yo digo que la mejor manera de hacer eso es la enseñanza del Padre explicada, comprendida, porque de otra manera, corregidos discretamente separados de los demás. Corregir en términos generales, no particularicéis vuestra corrección. Y bueno, yo creo que es conveniente utilizar aquellas frases que decía el maestro. No sé si tengo tiempo, pero leo Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca...
Por favor,
sí.
Alfredo.
Lo dejo para la siguiente, o si es que hay alguna siguiente. Bueno, lo leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, es decir, a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. Está ahí.
Gracias. ¿Quieres responder la pregunta brevemente?
Sí. Acerca de si existe suficiente unificación entre los espiritualistas, pues todavía no. Nos falta mucho. Pero creo que es importante empezar por depurar. Porque decía Alfredo en el párrafo que leía, ¿no?, que debemos mostrar al mundo esta obra limpia, pura. Y necesitamos depurarla primero. Depurarla de todo aquello que le hemos agregado, tanto de formas religiosas, tanto de formas personales, de creencias o de ideas particulares. Eso es empezar a depurar. Lo segundo tendría que ser empezar a practicar con la ley, practicar la ley que el Padre nos entregó. Ya Alfredo leía acerca de una forma donde el mundo espiritual de luz nos habla de cómo trabajar con la corrección. También nos dice el Padre, quien no comprenda no podrá hacer comprender, quien no sienta no podrá hacer sentir, el que ama no puede titubear, el que cree no teme, el que siente tiene muchas formas de probar su sinceridad y su verdad. El maestro no pide de vosotros caridad, sinceridad, verdad en vuestras prácticas, en vuestra vida y en vuestros hechos. Aquí es donde principian las bases de la unificación, en la verdad de nuestras prácticas, en nuestra vida y en nuestros hechos. Porque esto es lo que nos hace ser titubeantes. El mundo espiritual de luz, el mismo Padre nos habla de que no podemos prevaricar. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y de esta manera no podríamos tener las bases o la fuerza suficiente para tener la unificación. Muchos se preguntarían, bueno, ¿y tú de quién eres parte? ¿También del pueblo espiritualista? Pues dices una cosa y haces otra. Y entonces ahí es donde realmente tenemos esa debilidad. Y por último voy a leer un párrafo, la doctrina, donde dice nuestro Padre, movido el mundo a curiosidad, vendrá a escudriñar los lugares donde se escuchó la divina palabra, a los mensajeros que la transmitieron y los libros que quedaron. Y cuando se acerquen, ¿cómo vais a recibirlos? No vas a presentaros desunidos ni a mostrar que en vuestro seno está la discordia. No vas a mostrar un hogar desavenido, un matrimonio sin amor o unos hijos irrespetuosos y desobedientes. No vas a causar decepción por vuestra falta de cumplimiento en los deberes espirituales y materiales. ¿Qué pasaría por la mente de aquellos que os encontrasen faltos de elevación espiritual, llamándoos espiritualistas? ¿Qué pensarían si os encontrasen o si encontrasen hundidos en fanatismo o idolatría? Creo que este párrafo refiere mucho a lo que estábamos hablando, de cuánto debemos depurar y trabajar para que empecemos a sentar las bases de una verdadera unificación. Eso es todo.
Gracias, Ismael. Salvador. que quieres responder la pregunta brevemente.
Sí, claro, gracias. Bueno, sí nos falta unificarnos, pero hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se va a esperar, porque se habla de que hay que corregir al hermano con energía. A final de cuentas, yo lo que explico y lo que analizo es mi manera de ver las cosas, y no necesariamente es la verdad. Entonces, tendría que pensar cómo corregiría yo a mi hermano si no coincide con mi manera de ver las cosas. Entonces yo digo, tendría que ser en consenso, en alguna manera. Uno de los párrafos que analicé dice: unificaos, no os desconozcáis porque practiquéis en forma diferente mi doctrina. Y otros dicen, no pretendamos que los hombres piensen o crean como nosotros. Pero también nos dice que debemos unificarnos en pensamiento. Entonces dice, cuando penetréis en el análisis de mi palabra, será el Espíritu Santo quien os revele el verdadero contenido de cada lección. Entonces, aquí la cuestión está en que tenemos que buscar y seguir buscando esa comunicación de espíritu a espíritu. Y con todo, no deja de ser mi análisis, mi propia interpretación es como yo lo entendí. Entonces yo debo de pensar muy bien, ¿cómo podría yo corregir a un hermano que no coincide con mi propio análisis? Sí, debo velar por la pureza de la doctrina, pero primero debo velar porque yo entienda bien la doctrina, que yo analice bien la doctrina. Y como dijo Alfredo en esa parte de Mateo, pues que sea en consenso. O sea, yo puedo platicar en privado con mi hermano mi punto de vista, pero yo puedo estar equivocado, o puedo estar más o menos equivocado. Pero yo pienso que ese diálogo y después ese consenso nos va a ir unificando, porque a final de cuentas, para analizar las cosas, para analizar la doctrina, para analizar nuestro comportamiento, nuestra conducta, debemos de ser, de buscar la manera de ser honestos, caritativos, pacientes y humildes. Y eso a mí todavía me falta mucho, ¿sí? Y en eso estoy trabajando. En eso es donde yo estoy buscando la manera de poder, de ser mejor, de despertar, a final de cuentas. No debo olvidar que el saber es amar, es el amor, y que el Padre lo que está esperando es que nos amemos los unos a los otros, siempre buscar la manera de unirnos. Dice, hay un párrafo donde dice, para vosotros, oh Israel, el arca es la práctica de mi ley, y todo aquel que cumpla con mis mandatos, con mi ley, en los días más amargos y en el trance más difícil estará dentro del arca, estará fuerte y sentirá el abrigo de mi amor. Y eso es lo que me indica, que precisamente el cumplimiento de su ley, que nos dice en el 140:10, amaos los unos a los otros. Y al amarnos los unos a los otros, es servirnos los unos a los otros. No esperar que me sirvan a mí, no esperar que me den a mí, sino qué es lo que voy a hacer para dar, para entregar, para ayudar a los demás. Bueno, cedo el micrófono.
Gracias, Salvador. Voy a unir dos preguntas aquí, que es la 3 y la 4. La 4 dice, ¿cuáles son los principales obstáculos y qué se requiere para lograr o fortalecer la unificación? ¿Quieres comentarlo brevemente, Ismael?
Sí. De hecho, ya hemos mencionado cuáles han sido nuestros principales obstáculos acerca de que no no llevamos a cabo una oración verdadera, no hacemos un estudio y un análisis profundo y no cumplimos o no practicamos las leyes. Esto es lo que realmente para mí son los principales obstáculos, porque quien cumple realmente despierta en su espíritu la sensibilidad, la intuición, para poder comprender más profundamente las necesidades del espíritu. En una cátedra leí acerca de que el hambre y la sed del espíritu de la humanidad está al límite, pero este pueblo que tiene el manjar, pues es harto de ella. Nosotros hemos caído en eso. También si le agregamos que el cual también es una forma de, o un obstáculo, es el ego personal de cada quien. Cada uno cree poseer la verdad, quiere aplicar la ley, y eso no es así. Cuando exista diferencia de análisis entre espiritualistas, no lo tendremos que hacer en público. La diferencia no, porque eso hablan de debilidad, de falta de actitud, de prudencia y de respeto. Tenemos que sí analizarlo detenidamente, hacer las observaciones que sean adecuadas, siempre en meditación, siempre en reflexión, siempre en el análisis detenido, decían ahí. Quiero leer nada más para finalizar algo que me ha llamado la atención. Dice nuestro padre en la cátedra 139-19: velad, no dejéis que el sueño se apodere de vuestro corazón y venza vuestro espíritu, porque el tiempo pasa y llegará el día en que despertéis llorando por el tiempo perdido. Entonces vas a querer reponer esos instantes y oportunidades desaprovechadas, mas ya no podréis hacerlo, porque mientras unos se hallen en la ancianidad, otros se encontrarán en espíritu en el más allá. Y luego dice: seréis los primeros en llorar, porque contemplaréis que vuestra mano, que estuvo colmada de dones, se encontrará vacía, que el bálsamo con que sanabas al enfermo ha desaparecido, y aquella facultad para libertar a los poseídos se ha alejado también. Sed humildes para que no sintáis perder vuestros dones. No tratéis de parecer superiores a vuestros hermanos. Haced lo que yo hice con mis discípulos en el segundo tiempo. Esto es, nuevamente, pues yo le llamaría un divino mensaje, un divino consejo. Gracias.
Gracias a ti, Ismael. No veo disponible por allá, Alfredo. Salvador, ¿quieres comentar sobre los obstáculos y formas de fortalecer y promover la unificación entre nosotros?
Sí, claro. Bueno, pues ya lo ha dicho Ismael. O sea, nuestro egoísmo, el pensar que yo tengo la razón, el presumirlo, mi falta de humildad, mi falta de caridad. Dice el Padre en el 120-27: muchas veces habéis querido demostrarme vuestra unión y yo os he probado la falsedad que en ello ha existido. ¿Y qué receta nos da? Dice que nos tengamos verdadera caridad. Ahora, yo, ¿cómo le voy a hacer? A veces me pregunto, ¿cómo con esta cabeza de piedra le voy a hacer para sentir esa caridad, para sentir el amor? Es una lucha interna que yo tengo, porque de repente me sale lo rudo. Me salen las piedras. Y aunque me dé cuenta después, pero como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita. Dice, si no hacemos eso, en el mismo párrafo dice, si no hacemos eso, no sabéis el caos que os espera, dice el Padre. No vengo a infundiros temores inútiles, vengo a despertaros ahora que es tiempo de meditar para corregir vuestros hierros. No diréis mañana cuando tropecéis, Señor, ¿por qué si todo lo veis nunca nos habéis profetizado estas desgracias? Leído lo cual, ya lo sabemos, y ya no tenemos pretexto. Ya no tenemos pretexto. Y luego nos da una advertencia el Padre. Nos dice, mas entre el pueblo de Israel no se levantarán los grandes, los sabios, los, yo diría, los creídos. Porque si los primeros, si ellos se levantan, yo los convertiré en postreros. Y hay otro párrafo donde dice que muchos, incluso de los 144.000, serán traidores y estarán dormidos y serán sustituidos por los postreros, los más avanzados, yo digo, ¿verdad? Los postreros. En realidad, yo digo, si soy o no soy de los 144.000, si son o no soy de los postreros, sinceramente me siento todavía muy verde. Y lo tengo que reconocer para seguirme preparando. Porque si digo, no, yo ya lo sé todo, craso error. Entonces mi egoísmo me dominó. Entonces, ese sería mi peor obstáculo. Y es con el cual tengo que trabajar y tengo que vencer. Ahora digo, decía un orador, decía,
si quieres concretar, por favor, palabra.
Sí, señor. Decía, ¿quién? Muchos, yo escucho de muchos, no, yo no siento la fe. Entonces decía, empieza fingiendo, actúa como si tuvieras fe. Actúa como si fueses caritativo, amoroso, humilde. Terminarás descubriéndote a ti mismo. Pero empieza a actuar. Empieza, si quieres, a fingir. Y descubrirás el enorme potencial que tienes en tu interior de amar, de dar, de servir. Siempre.
Gracias, Salvador.
Sí, esto fue lo que
quieres comentar brevemente sobre los obstáculos y la forma de lograr y fortalecer la unificación. Brevemente, por favor.
Sí, claro. Los obstáculos, pues ya lo decíamos, son nuestras propias imperfecciones, nuestras tendencias, nuestra egolatría, nuestro materialismo. Esos son todos los obstáculos, la falta de regeneración, como lo decía también Ismael. ¿Cuál es la forma? Luchar contra esas imperfecciones y permitir que la palabra del Padre nos vaya formando. El rechazar la palabra del Padre es rechazar al Padre. Entonces, yo creo que siempre que se nos... Una fórmula que es lo que a mí me parece muy importante y es la propuesta, que siempre que se nos pida esclarecer algún punto, comentar sobre algo, no nos neguemos a eso. Aun y cuando las personas crean que lo que quiera a alguno sea imponer un criterio, no se trata de imponer criterios, se trata de hacer un análisis, porque todos podemos estar equivocados y en el análisis de la palabra del Padre nos podemos dar cuenta si es que tenemos esa voluntad.
Gracias, Alfredo.
Gracias,
Alfredo. Bueno, vamos a dar paso a preguntas y respuestas por parte de los oyentes. Les recuerdo que deben tener anotada su pregunta previamente. Pedirán la palabra a través del chat, tendrán alrededor de 3 minutos para hacerla. Solo se permite una participación para a la vez. Quiero decir, una participación para dar posibilidad a que la mayor parte de los presentes participe. Si terminamos con una ronda, pues volvemos a empezar con los que quieran volver a solicitar la palabra. Y la pueden hacer directamente a alguno de los presentes o a toda la mesa. a los integrantes de toda la mesa. Yo tengo aquí anotado una pregunta nomás que hizo Rafael López. A las preguntas se van a hacer de viva voz, o sea, yo les voy a dar la palabra a cada uno que lo pida. Si se van a hacer de viva voz, y de viva voz van a recibir la respuesta. Entonces, Rafael López, si quieres plantear tu pregunta, adelante.
Sí. La pregunta...
Aquí está.
Si no está disponible, Rafael, también tengo aquí un comentario que se citaba.
¿Sí me escucha? La pregunta...
Estoy escuchando.
La pregunta se refiere a lo que mencionó Salvador, acerca de un párrafo que leyó, que decía: no os desconozcáis cuando practicáis en forma diferente mi doctrina. Si yo quisiera dar un ejemplo de eso, ¿cómo sería? No, ¿cómo entendemos eso de que practiquéis en forma diferente mi doctrina? Si su doctrina es enseñanza espiritual y es una sola, ¿cómo podemos practicar su doctrina en forma diferente? Esa es mi pregunta.
Gracias, Rafael. Salvador, ¿gustas contestar, por favor?
Sí, cómo no. Bueno, me quedé pensando, ¿cómo podemos practicar en forma diferente la doctrina? Pues eso es lo que nos mantiene desunidos. Porque no estamos de acuerdo en lo que muchas veces, o no estoy de acuerdo, pues, en lo que muchas veces mis hermanos piensan, dicen, afirman y practican. Yo, ¿cómo podría yo decir practicar diferente la doctrina? A lo mejor yo tengo, y son apreciaciones personales, ¿eh? Porque puedo yo estar equivocado en mi apreciación al ver que mi hermano practica diferente. Estaba, bueno, vamos a decir que yo abro las puertas de mi casa a mis hermanos y yo veo que otros de mis hermanos no las abren, y esa es una apreciación personal, porque ¿cómo sé que no está practicando de forma diferente la doctrina? No la está practicando quizá como yo, pero a lo mejor él no abre sus puertas, él va a otras partes y yo no lo estoy viendo. No sé, o sea, puede ser, tener un ejemplo así muy, muy claro al respecto sería difícil. Lo que yo sí digo es que las diferencias en nuestros análisis y en la manera de ver cómo analizamos todo eso, muchas veces nos desune, muchas veces nos separa. Y muchas veces luego lo volvemos a pensar y nos volvemos a reunir. Pero ¿con qué pensamiento, con qué actitud? Yo pienso que la manera de trabajar es siempre con la actitud de servir. Yo pienso que la manera de orar, por ejemplo, en la oración, hay quienes prefieren orar en voz alta, hay quienes prefieren hablar con el Padre, y a lo mejor yo prefiero dejar mi mente en blanco, entre otras cosas. En fin, pues, puede haber más ejemplos, pero pues eso podría ser una manera. Son micrófonos.
Gracias, Salvador. Ismael y Fredo, ¿quieren comentar algo al respecto? Pasamos a la siguiente pregunta.
Permíteme. Yo sí quisiera comentar algo.
Adelante.
Bueno, yo creo que hay diferentes formas en las que nosotros podemos practicar diferente. Por ejemplo, hay lugares en los que las personas dicen hay que leer toda una cátedra, y así lo hacen. Y de esa forma estamos practicando diferente. La forma de hacer oración por los enfermos, dicen no hay que tocar nunca al enfermo. Otros dicen se puede tocar al enfermo en algunas partes, en algunas ocasiones. Son formas diferentes de practicar la doctrina. Y muchas de ellas podrán no ser muy importantes, pero lo que sí es importante es que tengamos la disposición de ser, pues de ser normados por la palabra de Dios. Te comento, Eduardo, que Norma por aquí quería tomar la palabra cuando le corresponda.
Gracias, Alfredo. ¿Iván, quieres agregar algo?
Sí, brevemente, acerca de cómo entender la doctrina. Ahorita Alfredo hacía mención de algo que ha creado confusión. Sin embargo, en la misma doctrina no lo explica. Dice que la forma de ungir al enfermo es a través del bálsamo del espíritu, o sea, del fluido espiritual. Dice, sin embargo, si tenés necesidad de tocar al enfermo, pues o puede ser, es la forma más material de ungir al enfermo. Pero yo no diría que eso es profanación o es fanatismo, ¿no? De acuerdo a cada persona lo puede hacer. Pero sí creo que hay causas que crean más división. Por ejemplo, leía yo en los consejos del mundo espiritual de luz donde dice, no pidas espiritualidad a otros si antes no os habéis espiritualizado. No pretendas regenerar a otros si íntimamente no hay regeneración en vosotros. No queráis llevar paz a otros si no la poseéis en ese instante. Y no habléis de amor a vuestros hermanos si vuestro corazón no lo siente. Ahí es donde sí realmente creo que deberíamos analizar qué es lo importante de lo que estamos haciendo división y qué es lo que no hemos trascendido en lo que todavía manejamos como práctica. Nada más, queridos.
Gracias, Ismael. Bueno, tengo aquí anotado que Oscar Jaques quiere hacer un comentario. Le daría la palabra a Oscar Jaques.
Oye,
3 minutos máximo.
Perdón. Oye, tengo todavía otro comentario que se me hace importante, al respecto, ¿me permites?
Sí, adelante antes de darle la palabra a Oscar Jaques.
Hace años, allá en México, vivía un hermano que se llamaba Miguel Jiménez, probablemente alguno de ustedes lo haya conocido, un viejito que vivía en la azotea de un edificio de departamentos en el centro de la Ciudad de México, donde era el cuarto de servidumbre. Muy pobre, pero era todo amor, todo amor. Lo fui a visitar y ese día me dijo, acompáñame, hermano, vamos. Y me llevó a visitar templos espiritualistas, templos de rutina. Y yo dije, ¿vamos a visitar templos de rutina? Sí, hermano, vamos a visitar templos de rutina. Para que te des cuenta que con todo y todo, el Padre manifiesta su amor en todas partes. Porque muchos de ellos, de los que están en esos centros, nacieron ahí, y para ellos es la verdad. Y entre ellos hay gente buena, gente que sí practica la caridad y el amor. Hace años, allá en México también, en una de las conferencias que se daban allá por el Monumento a la Madre, y tomé un taxi de la casa de mi mamá para ella, porque me tocaba dar una plática, de no me acuerdo qué, creo que de unificación, por cierto. Y tomé el taxi y me dice, señor, ¿gusta sentarse atrás o adelante? Ah, caray, no, pues aquí adelante. ¿Gusta platicar o leer una revista? No, pues platicamos, gusta café, soda, agua. Ah, caray, le digo, pues usted está muy orientado a servir, ¿verdad? Sí, señor. Yo estoy aquí para servir a mis clientes. Yo vivo para servir. Y empezamos a platicar y salió a colación la cuestión de la espiritualidad y la invité a la reunión. Me dijo, no, discúlpeme, yo tengo que hacer unos servicios que ya tengo comprometidos. Será para otra ocasión. Y me platicó una anécdota. Y esa dice, me dijo, a mí me han chocado dos veces. La primera, me subieron el carro, un ómnibus de México, porque él trabajaba en la central camionera del norte. Y en la segunda, también chocaron mi carro, pero yo estaba arriba y me mandó al hospital. Diariamente iba a mi familia a verme, sobre todo mis hijas, etcétera, etcétera. Y yo decía, Padre mío, dame la salud y yo me encargo de lo demás. Bueno, un día, de tantos, amaneció totalmente sano, según me platicó. Totalmente sano, me siento muy bien, dice, siento energía, siento ganas de salir de aquí. Se desconectó todo lo que tenía conectado, agarró su ropa, se vistió, se salió, se fue, llegó a la familia y obviamente pues al no encontrarlo se alarmaron y empezaron a buscarlo por todas partes del hospital, no lo encontraban, empezaron a gritar a los médicos, a las enfermeras, que no tenían razón de él, etcétera, etcétera, y hasta que a una de ellas se le ocurrió hablar por teléfono porque el señor le habían dejado un celular, y se fue, y le hablaron, oye papá, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí, estoy sirviendo a mis clientes. Y yo, oye, pero pues deberías estar aquí enfermo. No, yo ya estoy muy bien, y discúlpame, nos vemos más tarde, que está entrando un cliente. Pase, señor, y pum, corcó. Entonces, cuando me tocó dar mi plática, yo expuse ese testimonio de servir, de servicio. Un ejemplo para mí, que yo como al menos aspirante espiritualista, todavía estoy muy lejos de eso. Y un taxista ese día me dio una lección. ¿Dónde está el micrófono?
Gracias, Salvador. Oscar Jaques tiene la palabra hasta por 3 minutos.
Muchas gracias, hermanos. Bueno, amigos, porque decir hermanos, dice el padre, ¿cómo decirse hermanos que antes no sabemos ser amigos? La unificación parece muy difícil. Y todos estamos hechos en nuestra esencia con el mismo espíritu y con los mismos dones. ¿Qué es lo que nos falta? Ya lo han mencionado aquí los amigos, compañeros, la falta de espiritualidad, no cumplir con la ley del amor, no haber comprensión, no haber humildad, nomás unos hablan. Cuando alguien quiere intervenir, como que hay un bloque entre los dirigentes que se unifican a una interpretación sobre determinados párrafos. En veces hasta en público se hacen las disque deliberaciones donde no hay ni siquiera armonía. Cada quien defiende su verdad sin saber que todos tenemos algo de verdad. Algunos andarán más cerca de la verdad, porque la verdad absoluta solo la tiene nuestro Padre. Nos falta mucha humildad. Nos falta vencernos a nosotros mismos para poder dar el ejemplo. El Padre nos dice, practiquen lo que ya aprendieron. Pero algunos dicen, no, no es tiempo de practicar, porque los tiempos dicen que hasta que no sepamos nuestra misión, como no hemos estudiado y comprendido los tiempos, en qué tiempo vivimos, sí, que en el sexto sello, que es el juicio, que son las pruebas, que es restitución. Si todo el tiempo ha sido de restitución, todo el tiempo ha sido de pruebas. Claro que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero recordemos, hermanos, amigos, que en un párrafo muy concreto nos dice que la unificación no la podrá lograr ninguno de nosotros. Porque si eso se lograría por alguien, esa persona no pudiera con las pruebas que el cargo conlleva o se envanecería. En los consejos de nuestro pastor Elías nos dice, hermanos, que deis que nuestro Padre os toque con la espada de su amor para despertaros. Bueno, pues esto va a tener que ser. Porque no, nosotros en los grupos, como no practicamos lo que aprendemos, porque el fin de la doctrina de nuestro Padre es la práctica. Pero hasta en la práctica tenemos confusión de cómo hacerlo, sin saber que la práctica es inspirada, espontáneo, por el amor que brota y la sensibilidad al ver el dolor de las otras personas. Ni es por cumplir con su ley, sino que nos nace, porque nosotros estamos hechos para dar, no para pedir. El Padre nos dio todo, todo para cumplir nuestra misión. ¿Qué le podemos pedir si Él tiene más que darnos? Dice, y proféticamente, que si antes de 1950 no se logra la unificación, habrá confusión. Y ahí estamos, en una gran confusión. Uno sí, por aquí, sí, y otro por aquí.
Su comentario, Oscar Jaques.
Bueno, pues la unificación se va a lograr hasta que el Padre nos toque, y cuando eso se logre, entonces sí estaremos preparados para darlo a conocer a la humanidad. Muchas gracias.
Gracias a usted. Le cedo la palabra a Norma para que plantee su pregunta.
¿Sí? A mí una pregunta, por lo que dijeron de practicar la doctrina en forma diferente. Y yo me pregunto, ¿qué es forma diferente? Y voy a hacer una pregunta directa. ¿Consideran hacer una doctrina en forma diferente el hablar en las clases? Y voy a ser directa, porque yo siento que ya no estamos como para allá. Ay, me sentí porque fue directa. O sea, debemos de aprender a eso, a no sentirlo. Si están hablando de chakras en una clase, o están hablando de la era de Acuario, y yo le digo, ¿sabes qué? Eso no es parte de la doctrina. ¿Es correcto? ¿Esa es una forma diferente? ¿A eso se están refiriendo? Y otra cosa. Alguien aquí ponía en uno de los chats del gusano roedor. Y yo siento precisamente que ese es el gusano roedor. O sea, si nosotros dejamos entrar cosas externas a la doctrina, ahí estamos dejando que la doctrina se empiece a malograr. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, ponen esto y se sale una persona, y estoy siendo muy directa porque ahorita ya no estamos, o sea, debemos de aprender nosotros a no molestarnos, a ser un poco fuertes, no que, ay, me sentí por esto, o sea, eso es lo que nos está dividiendo. Entonces, por eso estoy siendo muy directa. No es posible que estén diciendo, no hagas alusión a algo que yo dije porque me voy a sentir. O sea, ¿de qué estamos hechos? Se supone que debemos de ser un pueblo fuerte. Se supone que cada uno de nosotros debemos de estar ya acristolados, precisamente porque el enemigo nos va a atacar, ya no en forma de otros conocimientos, sino en nuestro carácter, nuestras debilidades, ahí nos va a dividir. Entonces, por eso estoy siendo tan directa, y a mí sí me gustaría que me contestaran directamente. Esa es mi pregunta.
Gracias, Norma. Cualquiera de los participantes de la mesa, si gusta tomar la palabra.
Yo, si me lo permiten, muy interesante lo que... Muy, muy interesante lo que Norma plantea. Sin embargo, también puedo decir que esto ya nos lo habían advertido, que iba a suceder. En uno de los consejos, lo voy a leer, porque aquí nos lo explica, dice... Os advertimos, hermanos, que algunos de los que se encuentran entre vosotros han de desertar y querer introducir ideas extrañas, influyendo al pueblo con ideas que no pertenecen a la obra del Señor, pretendiendo cambiar con ello el corazón de este pueblo, que ha sido preparado por el Divino Maestro con tanta sencillez y gracia. El Señor os previene para que estéis alerta. Dice también, sed prudentes, pero sabed defender con toda energía los principios de esta obra. La palabra del Divino Maestro, todas sus recomendaciones y mandatos, todo lo perfecto y sabio que Él ha vertido en vosotros. También esto para mí lo veo así, como una prueba, para que nos demos cuenta de realmente qué tanto estamos despiertos espiritualmente y qué tanto estamos perceptivos todavía a todo aquello que sea ajeno a la palabra del Padre. Porque la obra de nuestro Padre, dice, es limpia, es pura, no tiene que ir mezclada de imperfecciones, y menos de ideas, de creencias, de anatemas, de dogmas, o de otros rasgos que no sean la esencia. Dice, la palabra del Padre es clara y pura, y así debe permanecer. Entonces, lo que se hace es una prueba para darnos cuenta de qué tanto estamos alerta a lo que está pasando, a lo que queremos todavía defender, o todavía no estamos firmes y convencidos de que no es dentro de la obra del Padre. Ese es mi comentario.
Gracias, Ismael. Salvador, ¿gustas comentar al respecto?
Bueno, ciertamente que existen diferencias en la forma de ver las cosas. Dice aquí, unificaos, no os desconozcáis porque practiquéis en forma diferente mi doctrina. Si os habéis distanciado por esta causa, buscad a vuestros hermanos y amaos los unos a los otros como os amo yo. ¿Yo qué vería en este aspecto? Que si existe un error, porque todos nos equivocamos, porque somos humanos y nos vamos a equivocar, que nos acerquemos entre nosotros y nos busquemos, y que nos tengamos la paciencia, la caridad, y seamos humildes, y no que busquemos vanidosamente al hermano para decirle estás equivocado y señalarlo. Tengo que justificar en lo que está equivocado, y vuelvo a lo mismo: ¿quién lleva la verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad? Hay un párrafo por ahí en donde dice el Padre que nos da la libertad de estudiar y analizar otras doctrinas para que nos demos cuenta que esta doctrina trae la espiritualidad que Él está esperando de sus hijos, y que podemos estudiar otras filosofías y otros temas, pero que nos demos cuenta que esta doctrina es la que nos lleva precisamente a elevarnos mejor que con ninguna otra, para acercarnos más a la perfección que el Padre está esperando de nosotros. Y ciertamente no debemos de mezclar, podemos manejarlo por separado. De hecho, pues se pueden hacer reuniones aparte para que cuando hagamos análisis de la palabra, pues sea análisis de la palabra. Y como dice Norma, yo me equivoqué. Yo soy el que cometió el error.
yo quiero rectificar en donde yo me haya equivocado. ¿Para qué? Pues para no volver a incurrir en algún posible error. Ahora, ¿cuáles son las diferentes opiniones o la forma de entender estos temas? Bueno, es cada quien. Cada quien tiene que analizar desde su punto de vista, de su intuición y de su conciencia. Y ciertamente, nada de lo que viene de los chakras no viene directamente en él. En alguna cátedra, hay alguna cátedra por ahí donde viene, pero habría que buscarla. Pero también hay que ver si no está alterada, ¿verdad? En fin, bueno, eso es lo que analizo yo. Eso es mi opinión.
Gracias, Salvador. Alfredo, brevemente, si quieres comentar algo al respecto.
Claro que sí. Sí, yo creo que, bueno, para esto me baso en este párrafo, lo leo primero. Evitad en el seno de vosotros todo lo que sea discusión, riña, crítica, burla o desgarro. Eso ciertamente se tiene que evitar. Si otros os desconocen y os desgarran, dejad la causa al Padre, que no os importen esas pequeñeces. Si os llegasen a delatar en público o a calumniar, os niegan el saludo, no temáis, dejad la causa al Padre. Yo creo que, por un lado, está el hecho de que nosotros no debemos de... O sea, no debemos de faltarle al respeto a los demás, no nos debemos de burlar de los demás, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cualquier muestra de desagrado, de desafecto, de rechazo que recibamos, no nos debe de importar tampoco. Porque, de nuevo, aquí nos indica que no debemos ser sensibles ante lo que el ser espiritual llama esas pequeñeces. Todo lo que haya pasado, digamos, ya pasó. El asunto aquí es corregir, porque ¿para qué pasamos las pruebas si no corregimos lo necesario? Párrafo 44 de la misma explicación 46. Es hora de perdonar de todo corazón. Es tiempo de dejar de lado toda crítica inútil e inútil palabrerío, todo aquello que ha sido causa de fracaso, la caída y la desunión del pueblo de Israel. ¿Quién dijo yo? ¿Estamos listos de, en verdad, perdonar? Es tiempo de respetar la palabra del Padre, palabra que ha sido profanada y mancillada. Es tiempo de que vengan ya los hechos y para que venga el perdón. Yo creo que esto es verdadero. Y si digo que yo creo que esto es verdadero, yo lo hago mío y yo lo creo y es para mí, ¿verdad? Conozco esto. Conozco muchas cosas de nuestro Padre. Muchas no. Desde el punto de vista de lo que conocía antes, y son muchas, desde el punto de vista de lo que debo conocer, son muy pocas. Pero conozco algo y no lo puedo negar. Yo sé que Dios es bondadoso. Y eso lo sé. Y me ha perdonado, también lo sé. Entonces, decir que no lo sé, que eso no lo sé, o que no sé nada de Dios, también sería una falsa modestia. Yo sí sé algunas cosas que mi Padre me ha revelado. No soy tan ignorante como lo fui antes, y si alguien cree que no entiendo bien las cosas, pues ayúdeme corrigiendo. Corríjame, ayúdeme. Yo creo que en la frase que dice, busquemos... O sea, no debemos de buscar vanidosamente al hermano para corregirlo. Yo creo que ahí hay una idea de que todo el que busca a su hermano tratando de ayudarle corrigiendo algo lo hace por vanidad. Ese es un juicio que no necesariamente es así, y aún lo fuera se tiene que agradecer. Es decir, a lo mejor una persona se acerca a mí para decirme lo que cree de mí, y lo han hecho muchos, gracias a Dios. A lo mejor estoy de acuerdo con algunas cosas y en otras no, pero yo no tengo por qué juzgar que es por pura vanidad que lo hace, o aún lo sea. De todas maneras, necesito escucharlo. porque también decir que es que nadie debemos de corregir o de ayudar a corregir a nadie nada es ir en contra de lo que dice la enseñanza, que debemos de tratar de corregir las cosas, todas las imperfecciones que se encuentren, para tratar de superarlas. Eso es lo que dice la enseñanza. Ahora, si es cierto que estoy equivocado en una situación en la que estoy tratando de corregir algo que no se debe de corregir y que está bien, entonces en el análisis se verá que no lo debo de corregir y me corregirán entonces a mí. ¿Quién soy yo? Hasta ahí, Eduardo.
Gracias, Alfredo. El siguiente participante, Óscar Albarrán. Escuchamos su pregunta. Oscar, ¿estás disponible? Si no está disponible, Oscar, le daría la palabra a Alicia Meraz, que también la pidió. Brevemente, por favor, su pregunta.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan?
Adelante, es fuerte y claro.
Ok. Definitivamente, pues todavía hay indicios de que como pueblo estamos mal. Nosotros pues debemos de considerar muchas situaciones que están sucediendo, porque todavía no hemos aprendido a observarnos en lo personal. Tomamos siempre lo que los demás dicen de una forma defensiva, estamos defendiendo mucho nuestra postura. Pero todo esto, pues no hemos analizado cómo se mueve todo esto. El Padre nos advierte que existe la tentación y las tinieblas, que la tentación le hace presente su trabajo al Padre, ¿no? Que estamos rodeados y atoleados de continuo, que la tentación pues no quiere permitir que se dé la unificación de Israel, nos pone tropiezos para evitarlo. Entonces nosotros debemos de considerar todo esto, de dónde vienen todos esos obstáculos, porque es importantísimo. Definitivamente vemos que todavía hay mucha necesidad dentro del mismo seno de Israel. Llego a la conclusión de que debemos trabajar mucho dentro de nosotros mismos. No debemos particularizar las correcciones, no debemos señalar. De verdad que yo estoy de acuerdo en que cada uno de nosotros debe ser su propio juez. Y si alguien me corrige, pues debo analizar lo que me está diciendo, tomar el punto de lo que me está diciendo, porque de ahí yo voy a sacar luz. Entonces nosotros, quisiera yo hacer una pregunta, no sé quién la responda, pero ahí entra la responsabilidad con los desgregados. Muchos se han ido por la razón que sea. Y yo escuché por ahí que alguien dijo una frase que me encantó, me hizo luz, que dice, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo que aquí se nos está señalando un trabajo que creo que tiene mucho que ver con lo que está viviendo el mismo pueblo dentro de su mismo seno. Si alguien quiere explicar, extender un poco esto, si queda claro, muchas gracias.
Adelante, Salvador.
Gracias. Ok, el pueblo de Israel es muy grande, no son solamente los 144,000. El pueblo de Israel quedó dividido desde el tiempo de Moisés. Entonces, con el paso del tiempo, cuando Jesucristo estuvo presente entre la humanidad, Él estuvo dirigiendo, buscando sus enseñanzas, sus palabras, justamente para ese pueblo elegido, los 144,000, y todos los que quisiesen seguirlo. Y en este tiempo igual, básicamente, así como yo lo he entendido, las enseñanzas están dirigidas principalmente a los 144,000 y a los seguidores. Y en realidad, la otra parte del pueblo de Israel, que no está ahorita en el siguiendo esta enseñanza, estas cátedras del Divino Maestro,
finalmente, primero van a atacar, así nos lo dice el Divino Maestro, y después van a despertar. Pero quien va a la cabeza, pues son los 144.000. Yo me pongo a pensar que los hermanos que se encuentran en los templos espiritualistas, ¿cuántos de ellos serán de los 144.000 que todavía están aletargados, que no lograron comprender? Porque al final de cuentas, y es muy probable, muchos de nosotros estuvimos encarnados en tiempo de la manifestación y luego volvimos a reencarnar en este tiempo. Y vamos, estamos tratando de entender, pero pues nos damos cuenta que todavía defendemos nuestras ponencias, todavía somos buenos para señalar. A veces hasta nos gusta o me gusta ver sangre en el ruedo. Me gusta ser incisivo para destacar mi opinión, para defender mi opinión. Incluso existe la técnica de ser el último en hablar para que quede destacado en la mente de todos lo que acabo de hablar. Entonces, por eso estamos desunidos. Por eso es el trabajo que nos estamos proponiendo hacer en estas reuniones, de seguir limando nuestras asperezas para estar listos para cuando tengamos que estar con nuestros hermanos, otros hermanos del pueblo de Israel. No para defender la doctrina, porque ¿quiénes somos nosotros para defender la doctrina? Pero sí para exponer nuestros análisis, buscando la inspiración del Espíritu Santo. Y para eso nos tenemos que preparar, haciendo nuestras prácticas espirituales. Por eso el hermano Miguelito me llevó a los templos para que me diese cuenta de lo que ahí hay con mis hermanos, para compartir con ellos, porque al final de cuentas todos vamos a despertar. Yo antes de entrar a esta doctrina, yo estaba divagando con mis...
¿Quieres contestar, por favor, Salvador?
Sí, señor. Yo divagaba en mis aberraciones. A lo mejor estaba peor que aquellos que están en los templos. Pero bueno, he ido despertando poco a poco. Entonces...
Gracias, Salvador. Alfredo, ¿quieres comentar el pensamiento de Alicia Miras?
Perdón. Bueno, lo que pasa es que me tuve que ausentar por un momento y me disculpo con Alicia porque no la pude escuchar. Me tuve que ausentar por un momento.
No, no,
sin comentar.
No te preocupes. Ismael, si gustas comentar el tratamiento de Alicia.
Sí, brevemente. Hay dos cosas que entendí en su pregunta, ¿no? Tenemos mucho trabajo por hacer, definitivamente. Y el primero está en buscar la unificación entre el pueblo mismo. Hay un párrafo que dice: no dejes tirado en el camino a ningún espiritualista, o sea, a ningún hermano. Esto nos habla de que muchos que han llegado en diferentes tiempos han formado parte de este pueblo, pero han quedado estancados en el camino, y es nuestra responsabilidad de ir con ellos, de ir por ellos, de ayudarles. Dice un párrafo: que la prueba de uno sea la prueba de todos. Ahí estamos trabajando un poco con el ego, porque sabemos que somos importantes, no necesariamente indispensables, pero importantes en este camino, en este trabajo. También menciono brevemente que muchas veces nos hemos preguntado en las reuniones por qué somos menos cada día, o por qué solo se mantienen los niños.
Y el padre en uno de los párrafos nos dice: os quejáis de que a veces de que el número de los adeptos de mi palabra aumenta con lentitud, mas yo os digo que debéis quejaros de vosotros mismos, porque sois los que tenéis la misión de hacer crecer y multiplicar las multitudes que forman este pueblo. Pero si falta fe en vuestro corazón, si vuestros dones carecen de desarrollo, si en vuestro entendimiento falta la luz de los conocimientos espirituales, ¿cómo vas a conmoverlo con vuestra fe y con vuestro amor si esas virtudes no están desarrolladas en el corazón? O sea, aquí nuevamente nos hace la reflexión personal, qué tanto estamos trabajando con nosotros mismos para poder trabajar con los demás. Hasta ahí mi comentario.
Gracias, Ismael. A continuación, Miriam Pantoja pidió la palabra. Si gustas hacer tu pregunta, Miriam.
Sí, buenos días para todos, Otapo. Yo les quería preguntar una cosa que escuché en una de las reuniones, donde la unificación se... Es que estamos seguros que la unificación tendría que darse en este plano material, o no tendría que ser en el espíritu, porque yo entiendo que quitarse los errores que tenemos en la materia o los puntos de vista que tenemos en la materia es muy difícil a llegar hasta un punto donde todos estamos de acuerdo con el mismo tema. Y les quiero también pedir otra cosa por lo que dijo Norma de los chakras. Yo pienso que en estos temas, al menos por lo que a mí corresponde, sí se tendrán que analizar temas que son fuera de la doctrina, porque para hacerlos por lo mismo que están hablando todos, ¿no? Ahorita estamos en un momento en el cual tenemos que unificar todos nuestros pensamientos, y algunos de nosotros, yo confesa, creo que los chakras que existen, porque yo llegué de otra doctrina que me enseñaron así, no me queda claro hasta ahorita, porque pienso que estos temas no están en la enseñanza y porque los tengo que rechazar. O sea, esta explicación de decirme no están en la doctrina y no es verdad, yo no me quedo conforme con eso, porque si es mi verdad, es hasta ahorita los he practicado, los he sentido, los pienso que si sea así, pues me van a tener que comprobar que no lo sé. O sea, no me quedo conforme con una explicación que me digan que no está la doctrina. Yo pienso, de verdad, tengo un año apenas en las doctrinas, siento que esta es mi verdad, o sea, la siento de verdad una verdad, y por eso quisiera que me lo explicaran. Yo trato de estar muy abierta con la mente, trato de no cerrarme a ningún concepto, pero tampoco me siento tan fácil de aceptar la verdad, nada más porque algunos la creen, otros no, y menos con un tema como esto del chakra, que veo que algunos espiritualistas creen en los chakras, otros espiritualistas no creen en eso, así que sí pienso que algunos de estos temas sí se tienen que confrontar, y que también pienso que, pues con mucho respeto, ¿no? O sea, yo he visto que todo aquello que se tiene que corregir siempre con mucho amor, con mucha caridad, con mucha tolerancia, para entender el punto de vista de cada uno de nosotros, que puede ser diferente, y por qué no aceptar hasta si uno lo corrige, porque tal vez no sea nuestro tiempo para corregirlo. Eso es todo.
Gracias, Miriam. Alfredo, ¿estás disponible para comentar lo que Miriam plantea?
Sí, desde mi punto de vista, sobre la unificación en el plan material, definitivamente que sí es en el plan material. El Padre entregó su enseñanza en el plano material, y en este plano su enseñanza nos indica que debe haber una unificación, no únicamente una unificación espiritualizada, como algunos entre comillas la quieren poner. Así como que he escuchado mucho que dicen, es que no necesitamos unirnos todos en un solo lugar y todo eso, y no necesitamos ni siquiera visitarnos, y entonces cada quien cree hacer una unificación en donde sigue toda la disparidad de conceptos y de criterios, de normas, etcétera, y eso no es unificación. La unificación implica que, si es posible, hay que tomarse un café, platicar, conversar en sana paz. Implica que, si no hay, digamos, un criterio uniforme, pues hay que seguir conversando, y sea pues la palabra de Dios la que vaya normando nuestros criterios. eventualmente eso se va a ir logrando. Y a mí me parece muy correcto lo que dice Miriam en cuanto a que sí se tiene que analizar temas como esos. El problema es cuando se da que no se quieren analizar los temas, es decir, cualquier tema que una persona tenga una verdadera inquietud de conocer, porque así se le enseñó, porque así lo cree, porque forma parte de su formación, valga la redundancia, es bueno analizarlo. Para eso debemos estar dispuestos, y entonces en ese análisis habrá que ver los pros que pueda haber para justificar una creencia y los contras también. O sea, un análisis no es una afirmación de las cosas, un análisis es revisar por todos los ángulos un mismo concepto. Porque si al decir que se va a analizar esto para llegar a la conclusión que ya se tiene, entonces ya no es un análisis, eso se trata nada más de un adoctrinamiento. El análisis implica que haya puntos de vista que no necesariamente sean concurrentes, pues así que coincidan en un mismo punto. Claramente los análisis tienen que observarse todas las ideas, todas las hipótesis que se hagan, y luego ver si realmente alguna de ellas tiene valor o más valor que otras. Ese es el análisis. Así, estoy completamente de acuerdo de que todo tipo de este tema se debe de analizar y se debe de confrontar, o sea, no con una forma de confrontación tirana en donde se trate de imponer, pero sí una confrontación en donde surja la luz, en donde surjan las ideas, en donde la palabra del Padre sea la principal norma. Y si no se tiene, entonces será la razón que, siendo iluminada por la conciencia, entonces podrá también ser muy útil, quizás no definitoria, pero por lo menos habrá de ayudar a llegar a conclusiones más adecuadas. Ese es mi comentario. Adelante.
Gracias, Ismael. ¿Quieres comentar el planteamiento de Miriam?
Pero realmente coincido con lo que acaba de mencionar Alfredo. No es algo que tengamos que descartar los que estudiamos la doctrina. Creo que hay que analizar realmente el sentido de lo que nos comparten, porque para mí, que no estoy identificado con estos términos o con lo que se maneja dentro de esta área, no lo identifico, pero no lo descarto tampoco, porque creo que hay muchas cosas que espiritualmente todavía no tenemos muy claras. Pero sí es importante escuchar a las personas, porque de esta manera nos hablan desde dónde tienen su percepción o han tenido su percepción de lo que han comprendido y han aprendido en su vida. Entonces yo creo que ahí sí solamente es para el análisis. Gracias.
Gracias, Ismael. Salvador, si quieres comentar algo.
Sí, claro. Hay un párrafo, el 302.35, lo voy a pegar aquí. Nos dice: cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación, creo que ya lo había analizado, pero voy a repetir esta parte. Os confiaré un tiempo de meditación, de preparación y análisis. Dice: para esos estudios no debéis estar separados, sino que siempre estaréis unidos, y siempre buscando la asistencia del Espíritu Santo. Ahora bien, esto nos hace, como dice Alfredo, estar unidos, buscar en nuestra presencia, incluso material, platicar y sentir si es necesario, pero llegar a acuerdos, en fin. Sin embargo, somos humanos y pensar, cada cabeza es un mundo, y va a ser muy difícil que lleguemos a pensar igual y a tener los mismos criterios. Por eso el Padre nos dice que debemos tener caridad y tolerancia. Y hay otra parte donde nos dice que para que logremos entender al Espíritu
lo vamos a hacer hasta que estemos en el mundo espiritual, para entenderlo más ampliamente. Ahora, quiero recordar otras cosas. Tacho fue una persona que nos enseñó a partir de la Biblia y del libro de la vida verdadera aquí en Juárez hace muchos años, una persona muy preparada, muy despierta ya. Y en sus reuniones se hablaba de reptilianos, de gárgolas, de medios, de la integración y desintegración del átomo, de la hechicería, de la energía, hasta de la política. Y era parte de las reuniones que teníamos de los análisis. Y para mí fue un ejemplo. Entonces, estos temas, yo digo, sí pueden estar involucrados. De hecho, surgen muchos ejemplos de la vida cotidiana con situaciones, vamos a decir, que no están incluso relacionadas con la espiritualidad, pero que sirven de ejemplo para saber lo que sucede en nuestro alrededor. Decía Tacho que debemos escuchar las noticias no para criticar ni para tomar un partido, sino para aprender, porque hay quienes no quieren escuchar noticias porque se alteran. Bueno, pues él decía, hay que escuchar las noticias para aprender. Entonces, todo esto es muy importante, y muchas veces sí se va a tocar, y bueno, claro, en esta ansia de unirnos, pues esperamos que ya no haya disensión, como sí la hemos tenido, pero para eso nos estamos acercando. Bueno, cero micrófono.
Gracias,
Salvador.
Espero
que hayan
dado sus criterios para lo que planteaba Miriam, y a continuación Guillermo Cruz pidió la palabra. Si gustas tomarla y hacer brevemente tu pregunta, Guillermo, te escuchamos.
Hola, Eduardo, disculpa, más que hacer una pregunta, si se permite, si no me salgo, me espero, referente lo que decía Miriam.
Sí, si lo puedes hacer brevemente en 3 minutos, adelante.
Bueno, entonces déjame poner aquí mi corre tiempo. Sí. A grandes rasgos, lo que hemos escuchado de nuestro padre, desafortunadamente digo, sano reclamo, puro reclamo y con justa razón, porque nuestras reuniones no las hemos llevado tan bien como debiéramos. Eso no quiere decir que sigamos de aquí en adelante. Norma dijo, quiero ser muy directa y totalmente de acuerdo. Al decir, soy muy directa, necesito una respuesta muy directa. Por mi parte, yo también un tajante no a revolver las cosas. En este caso concreto de las chakras. Pero en el entendido que no hablo por mí, no soy ningún fanático. A mí me gusta ir y bastantito también hasta donde puedo. Pero no revolver todo, puesto que el padre es bastante, bastante claro en que no lo revolvamos. No nos lo prohíbe. Lo que sí nos dice es que no revolvamos, porque entonces vamos a entrar en grandes confusiones. Que quien guste puede tratarlo aparte, muy aparte, el que guste, adelante. No faltaba más. Lo grave es que si se devuelve esto, si se vuelve a Acuario, se devuelve además, ya no estamos hablando de la esencia pura de la doctrina. Señalaba, alguien dijo, todo esto es un indicio de que estamos mal. Sí, pero el hecho de estas reuniones y tratamos de poner lo que nos corresponde, también es un indicio de que sentimos nuestra responsabilidad junto con todos nuestros errores. De ahí depende que de aquí en adelante practiquemos en estas mismas reuniones lo que estamos aprendiendo, entonces justificaremos que realmente queremos estar unidos. Y lo más importante, la disposición para escuchar, para ver nuestros errores en el entendido, que cuando una persona señala un error a la otra, no necesariamente que al señalar un error, quiere decir que la otra persona esté mal, y que eso nos aconseja más tantito y muy claro, un criterio espiritual demasiado grande, de acuerdo a la enseñanza. De esta forma, claro que aprenderemos y justificaremos esa responsabilidad que el Padre nos ha dado, y veremos cómo de aquí en adelante sí podemos aprender y sobre todo practicar un poquito más. Gracias.
Gracias, Guillermo. Enseguida, Elías Gutiérrez me pidió la palabra. Si quieres plantear tu pregunta, Elías, tienes 3 minutos.
Sí, gracias, Eduardo. Sí, bueno, pues cada quien tiene un nivel de comprensión diferente, ¿verdad? Diferente. Yo hace años participé en una de las reuniones en la Ciudad de México y llevé el tema del alma, y la gente puso el grito en el cielo y casi me excomulgaron. Hubo una persona que me citó allá afuera, enojada, estaba fuera de sus casillas. Sin embargo, ya pasaron los años y ya todo el mundo está comprendiendo lo que es ese tema del alma, por ejemplo. Y así pasa con otros temas. A veces, los conceptos, cuando no se han analizado con profundidad y no se entienden, y alguien los comenta, a veces le impactan a uno y piensa uno que por esa razón, por no haberlos uno encontrado antes, son mentira. Pues déjenme decirles que no. Por ejemplo, lo que dice Alfredo de la era de Acuario. Déjenme decirles que hay dos, por lo menos dos, he leído yo, dos documentos inéditos, dos cátedras inéditas, donde se habla de la era de Acuario y se habla de que estamos entrando en la era de Acuario. Y uno de ellos, sí, una de esas cátedras está incluida en el libro de la vida verdadera, y es la cátedra 205, pero esa partecita no se la pusieron. Yo creo que se les hizo conflictiva y no se la pusieron, pero no es la única que habla de eso, ¿sí? Yo entendí lo de las eras geológicas estudiando y tratando de darle interpretación al Apocalipsis 20 y 21. Ahí fue donde entendí las eras teológicas, y a mí me sorprendió mucho encontrar en esas cátedras inéditas, ¿verdad?, las conclusiones que había sacado yo, y que me las guardaba para mí, ¿verdad? Sí, y yo no ando pregonando por todos lados que las eras teológicas, y porque yo sé que les causa conflicto. Sin embargo, pues esa cátedra un día la estudiamos y vimos cuáles eran las partes que le habían quitado. La original, de donde sacaron la 205, es una cátedra preciosa, preciosa, preciosa. El que la quiera ver, tiene fecha del 11 de enero de 1948. Cedo la palabra.
Gracias, Elías. Enseguida, Laura Leiner, Leiner, me pidió la palabra.
Oye, Eduardo, no sé si se permitan comentarios de los ponentes.
Brevemente, perdón si me salté. Como no había una pregunta involucrada, me lo saqué para adelante.
Sí, gracias, Eduardo. Pero yo lo que creo es que existen muchas confusiones en lo que son todos estos temas, y de nuevo, la parte importante aquí no es que existan creencias o que se saquen deducciones, sino de que también, como dice en esta parte de la enseñanza, ¿dónde está el estudio profundo de la palabra del Señor? Y no les estoy hablando del estudio que cada quien hace aparte, dice la enseñanza, sino del estudio en medio de la congregación de Israel. Eso es lo que falta. Es decir, entiendo yo que a lo mejor alguien pueda sacar ese tipo de criterios. Lo atribuyo yo con toda facilidad, lo atribuyo a que había personas que no se han sacudido las cosas que todavía tenían. Como muchos todavía se persignaban y hacían oraciones materiales y cánticos y todo lo demás. Claramente la enseñanza habla acerca de que los errores no se los adjudicamos a nuestro Padre. y ese es, digamos, un criterio que también podría yo analizar y estoy dispuesto a analizar. Pero precisamente se trata de abrirnos a analizar estas cosas en el seno del pueblo de Israel, no nada más cada quien aparte. Porque esa viene a ser la norma, eso viene a ser lo que el Padre pide de nosotros. No quiere Él que estemos enseñando algo distinto unos aquí y otros allá. Quiere que seamos capaces, suficientemente respetuosos, tanto de su palabra como del semejante, como para poder analizar esas cosas sin que haya exabruptos. Ese es mi comentario.
Gracias, Alfredo. Ismael, ¿deseas comentar algo?
Sí, brevemente estoy escuchando acerca de lo que comentaba Elías. Sin embargo, creo que hay algo que hemos dejado de lado, o en mi caso, hasta hoy estoy comprendiendo. Yo solo conozco los 12 tomos de la vida espiritual. Y si por alguna razón fueron elaborados de esta forma y quitaron ciertas palabras o depuraron de alguna manera las cosas para que nosotros no cayéramos en mayor confusión, tiene una razón y tiene un propósito. El Padre nos conoce y sabe que somos pues necios por naturaleza y también que nos gusta saber o investigar de las cosas sobrenaturales o extraordinarias. Hay un párrafo que dice muy simple, ¿no? Queréis conocer lo grande y lo elevado, a lo cual os digo que debéis conoceros a vosotros primero. ¿Qué significa esto? Que debemos partir de un principio de orden, un sentido natural del conocimiento. Es en este tercer tiempo donde yo apenas comprendí y entendí que antes que ser materia soy espíritu. Y con ese principio me lo lleva toda la vida para el análisis, para el estudio mismo, para el aprendizaje de mí, no para otras cosas. Y eso es lo que quiere que compartamos con la humanidad, que nuestros hermanos despierten a la vida verdadera, a que conozcan en su verdadero origen en cuanto a lo espiritual, antes de empezar a investigar cosas que aún no podemos comprender. Por eso creo que es la razón por la cual muchas cosas no están todavía en el libro de la vida verdadera. Gracias.
Gracias, Ismael. Salvador, si quieres aprovechar tu turno.
Sí, gracias. Bueno, ciertamente el libro de la vida verdadera es de donde todos aprendimos. Y bueno, el deseo de seguir buscando no es que, al menos hablo por mí, que domine el libro de la vida verdadera, todo lo que dice ahí, mucho menos. Pero surgió el deseo de seguir buscando y analizamos cátedras que realmente no son inéditas en muchos casos, sino que se tomaron parte de esas cátedras para incluirlos en el libro de la vida verdadera. Pero sí hay párrafos que yo digo, yo en mi opinión, inexplicablemente no los incluyeron porque tienen mucha esencia. Mucha esencia. Dimas. Sí, entonces, por eso hemos también analizado algunas de las cátedras que les decimos inéditas, pero realmente no todas son inéditas, o sea, muchas de ellas ya fueron utilizadas en los libros de la vida verdadera, especialmente los que se tomaron del Redentor, el Santo del Redentor. Con todo, yo digo, somos humanos y como humanos cada cabeza es un mundo y muy difícilmente vamos a coincidir en todos los criterios, coincidir en nuestras maneras de pensar. Y eso lo espera, sucede, lo espera el Padre. Por eso nos dice que algunos van a estar practicando en diferentes formas sus doctrinas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pensamos diferente. Pero lo importante es la honestidad. Lo importante es la virtud, el amor que nos tengamos entre nosotros. Eso es fundamental. No podemos fallar en eso. Y si bien es cierto, al menos yo estoy apenas aprendiendo,
pues voy a actuar hasta donde mi humanidad me lo permita, que esté sirviendo a mi hermano. Lo que haya yo aprendido del libro de la vida verdadera y lo que yo voy aprendiendo de las cátedras inéditas, porque al final de cuentas, ciertamente tenemos que analizar por nuestra cuenta, pero después en reunión tenemos que compartir nuestro análisis. Y en ese análisis, bueno, tienen que surgir otros análisis. No puedo ser yo el único que analice, porque entonces todo se va a estar centralizando en mí mismo. Tengo que escuchar los análisis de otros para ir formando mi criterio, formando mi y tratar de unificar mi manera de pensar, mi pensamiento. El mismo maestro nos dice que donde estén reunidos dos o más en su nombre, ahí va a estar presente en él. Y dice, hay una parte donde dice que si los pensamientos de dos o más sumados, el pensamiento unificado va a ser superior a la suma de todos esos pensamientos. Eso es grandioso, porque de ahí podemos comer todos de ese manjar divino que nos está entregando el Espíritu Santo. Que nos dé un micrófono.
Gracias, Salvador. Solamente agregaría que la unificación de criterios es uno de los requisitos que nos pide nuestro Padre para la unificación del pueblo, ya que estamos en el tema de unificación. Y a continuación le cedo la palabra a Laura Leitner para que nos haga su pregunta. Hasta máximo 3 minutos, por favor.
Nada más quería hacer un comentario. Escuchando a los tres ponentes, yo veo parte de la razón de todos. O sea, sí veo mucha congruencia en su sentido. Y sabiendo que la unificación dentro de nosotros es parte esencial de nuestra unificación como pueblo, yo quiero invitarlos, exhortarlos, a que cada uno de nosotros nos esforcemos a regenerarnos, a elevarnos, a unificarnos, para que así, quitando, o sea, con esa elevación, se logre quitar de nosotros muchos de los obstáculos que previenen la unificación, que viene a ser nuestro ego, nuestro gran egoísmo, nuestra gran vanidad, nuestro deseo de sobresalir por encima del hermano que está enseguida. Nuestro pueblo ha tenido muchos retos desde que salió de Egipto. El pueblo batalló mucho, no era obediente, no se unificaba, no hacía las cosas como el Padre le había dicho. Ya estando en la tierra prometida de Canaán, se dejó llevar por adoración a otros dioses, practicaban idolatría, y por eso mismo el pueblo sufrió grandes consecuencias muy devastadoras, volver a ser esclavo en otras tierras, gran sufrimiento. Entonces no esperemos llegar a eso en este tiempo. Cada uno estamos aquí, quiere decir que tenemos un compromiso y tenemos que cumplirlo. Si a alguien le interesa es porque, si está aquí es porque le interesa, y si le interesa es porque es parte del pueblo de Israel y tiene que unificarse. Y habrá que unificarnos primero dentro de nosotros para poder unificarnos con todos. Yo pienso que conforme más nos preparemos cada uno, mejor disposición va a haber de unificarnos como pueblo. Entonces la invitación es, vamos a trabajar, hagamos el compromiso con nuestro Padre de trabajar lo más sincera y lo más honestamente que se pueda, a modo de que logremos elevarnos, logremos entender, logremos purificarnos, quitarnos todo lo que nos está estorbando y nos está impidiendo unirnos verdaderamente a nuestros hermanos. lo que nos está impidiendo practicar el verdadero amor espiritual que debe existir entre nosotros, porque no es un amor humano, es un amor espiritual que surge de la elevación y de un estado de conciencia pues más avanzado, más elevado. No se da cuando estamos pensando en envidias ni en descontentos o en bueno, pues realmente eso era todo, es una invitación por o sea, pongámonos a mejorarnos cada uno para poder unificarnos. Gracias.
Gracias a ti. ¿Alguno de los participantes de la mesa quiere hacer un comentario respecto a la participación de Laura?
Yo nada más diría que a mí también me parece muy importante eso, y digamos que también me sumo a esa invitación.
Correcto. Voy a cerrar con dos participaciones. Estella Valderas quiere compartirnos una evidencia y cerraría con Javier Mendoza, que pidió la palabra todavía aquí en el chat. Estella Valderas, por favor.
Gracias, hermano. Buenas tardes a todos. Por la mañana, antes de que iniciáramos la reunión, inicié mi oración, ¿verdad?, para prepararme para escuchar la palabra de nuestro Padre. Ahí nuestro Padre me permite contemplar cómo estamos varios hermanos, estamos a las faldas de una montaña. Varios queremos escalar, vamos subiendo, y al momento de subir, algunos volvemos a bajar como si nos jalaran la tierra, una especie como cuando jalan la alfombra, ¿no? Que vamos hacia arriba y nos venimos con todo hacia abajo. Después puedo ver cómo estamos todos en una especie de un espacio todo verde de campo, pero todos y cada uno de nosotros estamos representados en una planta. Y ahí se nos dice que todos y cada uno somos diferentes, que todos y cada uno vamos a florecer, vamos a dar un fruto, una flor de diferente color, de diferente forma y con diferente aroma, pero que todos vamos a entregar lo que nuestro Padre nos permita, que de alguna manera, si bien no estamos todos en una... en una misma evolución, en una misma escala, más bien yo puedo entender que todos en nuestra forma de estudiar, en nuestra forma de sentir, tenemos que entregar aquel aroma que despiden las flores, que pues pienso yo que será la esencia de la palabra, lo que nosotros podamos entender y comprender de la palabra de nuestro Padre. Eso es todo, muchas gracias.
Gracias a ti, Celia. Ismael, Salvador, Alfredo, ¿quieren comentar la vivencia de Celia?
Bueno, yo en una ocasión tuve un sueño en donde estaba subiendo una montaña y yo pensaba en mi mente, yo tengo que llegar hasta la cima. Y en cuanto decía eso, bajé del nivel donde anduviera, porque había otras personas que yo debía de ayudar a subir. En ocasiones tenemos que descender para elevarnos, aunque se escucha paradójico, pero también en ocasiones sucede que la misma tierra nos devuelve al nivel en donde estamos. A lo mejor creemos estar muy elevados y no estamos en tal lugar, y yo creo que eso sería algo de la primera parte de ese, y es obvio también, todos somos diferentes, cada quien va a dar un fruto distinto según lo que se le entregó, pero también por otro lado, todos debemos de formar parte de un jardín y de armonizar entre nosotros. O sea, no se trata de que porque somos diferentes, entonces ya cada quien sigue por su rumbo. Es mi comentario.
Gracias, Salvador. Ismael, ¿quieren agregar algo?
Bueno, ¿me escuchan?
Sí, se te escucha bien, Salvador. Adelante.
Ok. Me vino a la memoria el pasaje de Pablo, donde dice que todos quieren ser cabeza, pero a quien le tocó ser pie, tiene que aceptar ser pie, a quien le tocó ser mano, tiene que aceptar ser mano. Y entonces, luego nos hablo por mí.
Patricia, que no es para cerrar su micrófono, no se escucha bien.
¿Mande?
Adelante, Salvador.
Sí, entonces estaba diciendo que hay un pasaje en las cartas de Pablo en donde dice que todos luego queremos ser cabeza, y siendo que a lo mejor a mí me tocó ser mano o me tocó ser pie, entonces debo de aceptar mi misión como tal y ser humilde y ser paciente para cumplir con esa parte de la misión. Y claro, el que le tocó ser hermano, pues a lo mejor va a tener algunas diferencias con el que le tocó ser pie o el que le tocó ser cabeza. Pero el interés de unificarnos, bueno, pues nos va a ir ayudando, porque al final de cuentas, en espíritu, yo pienso que sí vamos a irnos unificando. ¿Por qué? Porque a la postre, la verdad es una. Y cuando conozcamos al menos parte de esa verdad, ahí vamos a conseguir. Hasta mi comentario.
Gracias, Salvador. Ismael, ¿todavía estás por ahí?
Sí, pero adelante, adelante las participaciones. Lalo, no se te oye.
Javier Mendoza, lo escuchamos hasta por 5 minutos, por favor.
Buenas tardes a todos. Te una disculpa porque entré tarde porque tengo que darle de almorzar a mi madre todos los días, ya es anciana y enferma. Bien. Alfredo y yo hemos estado discutiendo desde los principios de 1990, porque ya no es análisis. Cada quien planteó su situación desde hace tiempo, ya eso ya no es que ya no me escucha, sobre si el alma es universal y evoluciona de forma completa o universal, valga la redundancia, o si el alma es universal. Y Alfredo lo tiene, hasta grabó las clases de reuniones con las instituciones, y nunca nos hemos solicitado, y no por eso dejamos de ser amigos. Ahora, en estas reuniones sobre la enseñanza, en reuniones sobre la enseñanza, se ha hablado de que si los judíos son una raza que se dedica a hacer maldades a la humanidad y que se llama sionismo, que si los ¿cómo se llama? Que si hay extraterrestres malos, que si hay extraterrestres buenos, que si las vacunas las trajo quién sabe quién, que si la enfermedad no existe, o sea, se ha hablado de todo. ¿Y quiere decir eso que se revolvió con la enseñanza? Yo digo que se revolvió con la enseñanza al momento en que editamos un libro y publiquemos en un mismo texto partes de la enseñanza con partes de otras doctrinas. Pero si analizamos las otras doctrinas, no hay ninguna mezcla con las enseñanzas. Su servidor, la última vez que fue a la Ciudad de México en una de las reuniones del Hotel Sevilla, yo expuse un tema sobre las culturas mesoamericanas y lo que ellos habían alcanzado antes de que llegara el cristianismo aquí en manos de los españoles. Y nadie dijo nada. Muchos hasta contentos quedaron. Pero yo creo que ahora es un problema personal con, con Elías, porque lo planteó Elías. O sea, nadie había hecho nunca nada porque se plantearon esos temas hasta que lo planteó en un análisis no aislado, sino en conjunto con una serie de cosas, Elías. Y ahora se plantea que en medio de la del tema tan importante de la unificación es que no deben de hablar si no hay permiso de todos, o no deben de analizar a menos de que no esté dentro de la enseñanza. Pero, o sea, pues ¿de dónde? Ahora, yo les digo, miren, Pedro en una ocasión le preguntó a Jesús, ¿a dónde vas y a dónde llevas tú a Juan? Y Pedro, y Jesús le contestó, ¿y aquí qué? Entonces, si el Señor le quiere dar información o quiere que se analice un tema o otro en otro grupo, ¿aquí qué? ¿Por qué debemos estar utilizando la enseñanza, utilizando la unificación para poner piedras de tropiezo sobre nuestros semejantes? ¿Para por qué debemos de estar diciendo que hay que analizar, que hay que analizar, si en realidad nunca sabemos nada? Si lo que queremos es debatir y nos entrenamos en cómo debatir, si tu unificación es esa, o nos vamos a unificarnos alrededor de la figura de una persona, o vamos a hacer una votación, y en esa votación, así como los apóstoles votaron cuál iba a ser el sucesor de Judas Iscariote, pero no, el Señor había elegido a Pablo.
Un minuto para concluir, Javier.
Disculpen mi tono, pero ese es mi consejo. Analicemos todo, pero sin afán de discutir, sin afán de imponernos, sin desconocer lo que otros dicen. Y Alfredo no me va a dejar mentir, pero yo en aquella época que era más álgida el debate entre nosotros, yo decía, mire, Alfredo piensa que existe una forma de evolución del alma, pero yo pienso que es otra. Eso es lo honesto, poner el pensamiento de todos. Ahora, por último, yo les quiero decir sobre los chakras. Los chakras son conocimientos sobre el desarrollo de nuestra materia, pero también existe un sentimiento, un análisis espiritual superior, que es el desarrollo de los 7 sellos en nuestro espíritu. Que tengan un excelente domingo todos.
Gracias, Javier. Un comentario final de nuestros participantes en la mesa, Salvador, Ismael, Alfredo. Comentario final y conclusiones, por favor.
Bueno, comentario final, así como decir comentario final, es difícil. Lo que sí puedo hacer es un comentario de lo que se dijo, y me gustaría para otro momento hacer otro comentario en relación. Bueno, lo hago primero. La invitación es esa. La invitación es a analizar. Porque no se trata de que cada quien haga su propia doctrina y que cada quien tenga sus propios conocimientos y que cada quien haga su escuelita en donde enseñen lo que quiera cada quien. Yo no sé, yo creo que varios de las cosas que se comentan, no podría una persona realmente llegar a esas conclusiones solamente habiendo analizado la enseñanza en los 3 libros o 4 libros que se utilizan, es decir, los 12 tomos, las explicaciones del mundo espiritual de luz, el mensaje de guías, etc. Yo pienso que muchas cosas de las que se plantean son ideas que quedaron en la mente de las personas o ideas que de pronto parecen atractivas y se continúa de esa manera. Yo no tengo interés en lo particular en nadie. A mí no me interesa en lo particular, por la alusión que hizo Javier, en relación a que yo traigo una cuestión personal con alguien. No me interesan las cuestiones personales. Y yo lo que sí voy a decir es de que con todos, y esto lo cuento, a revisar varios, con todos tengo esta idea. Dicen algo en lo que yo no estoy de acuerdo, el que sea, y entonces yo lo comento, y yo no estoy de acuerdo con esto. Lo puedo comentar a veces en lo personal, a veces no, pero ya cuando se insiste mucho en un tema, sí me interesa platicarlo más. Y si veo que el tema, en mi criterio, no es correcto, no es parte de la enseñanza. Entonces es mi obligación, y la suya también, porque no nada más es la mía, es mi obligación de no permitir que se contamine la enseñanza con cosas que no pertenecen a ellas. O sea, ese es parte de lo que se nos dice a nosotros. Dice, quedar como guardianes de este tesoro espiritual, no adulterando ni permitiendo que nadie adultere la pureza de esta doctrina. Entonces, bueno, si eso le quita un poquito de presión a Javier o a quien sea, no me interesa platicar en lo particular con nadie. Me interesa, sí, que la enseñanza, desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, que la enseñanza no sea contaminada con ideas que no pertenecen a ella. Ahora, si usted cree que esas ideas pertenecen a ella, entonces, pues, trate de analizarlo. ¿Por qué no lo defiende con la propia enseñanza? Es que a mí se me hace muy obvio que lo que estamos aquí nosotros siguiendo es la enseñanza del Padre. Y seguramente ahí en la enseñanza del Padre nos indica muchas cosas de lo que es su enseñanza. Ahora, en ocasiones se toma como un argumento decir, es que para estos tiempos, que ya son posteriores a 1950, nuestro Padre había prometido que nos habría de entregar muchas lecciones que en otro tiempo no se entregaron. Y así se toma, bueno, como esta es una lección que no se ha entregado en otro tiempo, entonces esto el Padre lo entregó. Bueno, pues eso también lo puede decir cualquiera sobre cualquier otro tema. La luna es de queso y todo lo demás. O sea, ¿pero es eso realmente parte de la enseñanza? Yo creo que con buena voluntad y con un análisis, porque el Padre nos dotó de razón, bien podemos analizar el asunto. Ni siquiera estoy diciendo que hay que negar el asunto. Estoy diciendo es, hay que analizar las cosas. Y si un tema u otro le parece a alguien que pertenece y a mí no, yo lo puedo decir, es mi obligación decirlo, igual que la suya. Y entonces a partir de ahí podemos analizarlo. Analizarlo quiere decir, ya lo decía, verlo desde varios puntos de vista y tomar conclusiones, pero que se impongan los criterios sin analizar, eso sí me parece contrario completamente a la doctrina, porque muchos dicen, tú no me puedes criticar, o como ya decía de aquella persona que me dijo en una ocasión, porque yo le dije, oye, sobre esto que dijiste, y me dijo molesto, respétame. Pues, ¿cómo estoy faltando al respeto a alguien? Yo no estoy faltando al respeto. Yo creo que faltamos al respeto a la enseñanza cuando no la seguimos y cuando queremos imponer criterios que no pertenecen a ella, o cuando ni siquiera estamos dispuestos a analizar si pertenece un criterio a la enseñanza o no. Ahí estamos. Y deje usted, como le dije a una persona hace tiempo, cuando me muera, me dijo, cuando me muera te vas a acordar de mis palabras. Le dije, cuando se muera, usted se va a acordar de sus palabras, porque todos nos vamos a acordar de nuestras palabras. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Y cada uno hemos dicho una cantidad enorme de cosas. Y yo me mantengo en mi línea. ¿Cuál es mi línea? El análisis. Esa es la línea. Estemos o no de acuerdo en algo, hay que expresar un análisis. Hay que ser capaces de hacer un análisis y de permanecer amistosamente conviviendo entre nosotros. Pero lo que pasa es lo contrario. En cuanto una persona hace una crítica de un pensamiento distinto, parece que eso es, digamos, tocar una parte, cortar una parte sagrada. Y eso no es así. Hasta ahí.
Ismael, escuchamos sus conclusiones.
Bueno, sí, para esto prendí la cámara, para despedirme de todos. Yo en lo personal les puedo compartir que ha sido una gran experiencia el estar aquí en un foro, en una mesa redonda, compartiendo nuestros diferentes enfoques, nuestros diferentes análisis, nuestras diferentes percepciones. Y eso es bueno. Hay momentos en donde dejamos que el lado humano se emocione y aparezca el enojo, la división, pero debemos verlo como un paso importante, un paso de progreso. En mí, en lo personal, escucharlos me ha enriquecido mucho. Quiero decirles también que lo que haya aportado, lo poco que haya comprendido, les quiero decir que de ninguna forma trato de hacerlo de manera fanática, es decir, solamente defendiendo o tratando de defender lo que está en la doctrina. Lo que sí hago mucho énfasis es que nos enfoquemos a la palabra y que ahí tratemos de encontrar el sentido. Es ahí donde realmente encierra la esencia del Padre. Las explicaciones, las aclaraciones, va a depender de también de la preparación de cada persona. Hoy es bien cierto que la palabra de nuestro Padre requiere preparación de espíritu, que ese es otro tema diferente. Yo sí creo que tampoco tenemos que buscar de otra forma diferente cómo hacer que nuestros sentidos comprendan la esencia de la palabra. Acuérdense que todo va al espíritu, no es a la mente. Un párrafo que para mí ha representado mucho, donde decía que la inteligencia del espíritu está por encima de la razón de la mente. Y eso para mí ha sido fundamental, porque yo siempre he sido una persona que ha buscado ser muy analítico. Llegué a la doctrina siempre cuestionando todo, siempre. Buscaba yo en algún párrafo donde encontrar una contradicción para yo desmentir esta verdad. Pero realmente extasiarme en la doctrina, en la palabra de nuestro Padre, con la esencia que ésta encierra, es algo extraordinario. Yo siempre he dicho que si logro que alguna persona, que no sea yo, logre interesarse en la doctrina, habré dado un paso importante. Pero para esto requiero yo mucha preparación y mucho desarrollo. Y eso es lo que a mí me ha permitido estar en la doctrina. Yo llegué con una gran necesidad espiritual, sí, definitivamente, y encontré un gran bálsamo en la doctrina. Por eso, para mí es bien importante que todas las referencias las hago con base en la doctrina. Estudié muchos libros de filosofía, muchos libros de psicología, muchos libros de muchas cosas, pero la verdad, ninguna me ha llenado tanto como es la doctrina. Por eso creo que ahí es donde me debo enfocar. En fin, lo que les quiero compartir es que para mí esta reunión debe ser una base de que busquemos todos como tarea la unificación, y nos busquemos como lo que somos, como hermanos espirituales. Y busquemos trabajar nuestras diferencias que tenemos hasta el día de hoy, porque tenemos una gran responsabilidad, una misión que pesa sobre este pueblo y que, pues decían muchos, ¿no? Alfredo hace referencia de cuántos nos llevaremos nuestras palabras a la tumba y las tendremos que recordar. Pues sí, esto va a ser con dolor por no haber cumplido. Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Gracias, Ismael Salvador. Sus conclusiones, por favor.
Sí, gracias. Bueno, hace algunos ayeres, hace muchos años, estaba con nosotros un hermano que le decíamos Juan el Alemán. De hecho, era un alemán. Y él una vez puso un ejemplo que se me hizo muy alusivo, me gustó mucho. Decía, hagan de cuenta esta pared, una pared enorme. Y entonces, digamos que esta pared enorme es la verdad. Entonces, a lo mejor fulanito de tal entra por el ángulo superior izquierdo de la pared y empieza a analizar esa verdad. Y a lo mejor yo entro por el ángulo inferior derecho de esa pared y empiezo a analizar esa verdad. Y podría decirle al fulanito, oye fulanito, estás mal. Y fulanito me dice, no, el que está mal eres tú. Y entonces, pero si somos honestos, si tenemos la mente abierta, seguimos buscando la verdad respetuosamente, con calidad, sin tratar de imponer nuestros criterios, sin tratar de dominar, sin decir, sin hacernos guardianes individuales de esta doctrina, entonces nos vamos a ir acercando a un punto en donde vamos a coincidir finalmente, y vas a decir, ah, caray, si estaba bien, entiendo ahora, o yo estaba bien, entiendo ahora. Porque la verdad es una, es única. Y la cuestión es, ¿cuándo vamos a lograr dominar esa verdad? ¿Cuándo vamos a tener toda la verdad de nosotros mismos? ¿Verdad? Es infinita. Entonces, a la postre vamos a ir coincidiendo en muchas cosas. De hecho, actualmente coincidimos en muchas cosas. Pero hay otras cosas en las cuales dividimos. No coincidimos. Y entonces entramos en conflicto. Que eso es lo que justamente nos está desuniendo. ¿Por qué entrar en conflicto? ¿Por qué tratar de imponer nuestro criterio? ¿Por qué tratar de imponer nuestro punto de vista? Vamos a abrirnos mentalmente, vamos a abrir nuestra mente como el paraguas, como el paracaídas, perdón. De tal manera que escuchemos lo que piensa mi hermano, porque lo que piensa mi hermano, pues también para él es la verdad. Y entonces vamos a empezar a analizar y a desglosar y a desmenuzar hasta tratar de encontrar el punto de equilibrio, el punto de unificación en el cual finalmente vamos a coincidir. Pero para eso tenemos que estar sensibilizados a la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Si no estamos sensibilizados a esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, vamos a ser siempre estómagos, vamos a estar actuando conforme nuestras emociones. Y pues eso nos desvía. Y por eso, porque al final de cuentas yo debo de estar cierto de que lo que yo analizo, lo que yo explico es como yo lo entendí. Yo. Y entonces, esto puede estar equivocado. Al final de cuentas, estas reuniones que tenemos, muchos les llaman clase. A mí no me gusta llamarles clase, porque para una clase hay un maestro, y solamente hay un maestro, el que se atribuye y que tiene sus tributos divinos, que es el divino maestro. Entonces por eso le llamo yo estudio, y prefiero yo decir, esto es mi opinión, esto es mi análisis, porque yo mismo no quiero ni siquiera imponerme a mí mismo de lo que estoy pensando. Es la verdad. Lanzado el micrófono, gracias.
Gracias, Salvador. Nada más me resta dar las gracias a nuestro Padre por permitirnos llevar a cabo esta reunión. Gracias a cada uno de los participantes, a todos los oyentes que tuvieron a bien escuchar y participar. Gracias a cada uno de los ponentes de la mesa pusieron su punto de vista sobre el tema de unificación. Y les pediría un par de minutos para que nos eleváramos en oración para hacer personalmente patente nuestras gracias al Padre y pedir por nuestros hermanos que por X o Z razón no han recibido, como decían en algún momento en la mesa, esta gracia que a nosotros nos han dado casi casi sin trabajar. Voy a cerrar el micrófono para hacer la oración y sería todo por mi parte. ¿Quieres comentar algo, Jorge? Ya estamos cerrando.
Jorge, ¿qué? Estoy esperando que me hagan el favor de darme la palabra.
Bueno, en resumen, nada más con relación a lo que ampliamente se expuso, al final no se llegó a una conclusión porque los diferentes temas que se plantean no llegan al punto medular de todo. Podemos estar viviendo todo vida verdadera y no llegar al objetivo que se requiere, que es la unificación, y ya lo habían comentado. Nosotros no seremos los que hagamos la unificación porque el pensamiento de cada uno de nosotros es diferente. todos tenemos diferente comprensión de la doctrina y por ello mismo no es el hombre mismo el que lo va a lograr. Cada quien en uno mismo se evidenciaron ahorita muchas situaciones en las cuales hubo participaciones y debe quedar claro de que mientras no exista amor en nosotros mismos, no va a haber esa unificación, y esa unificación la hacemos independientemente cada uno de nosotros. Así podamos reunir a todos los grupos, lo único que va a pasar es que va a haber una gran variedad de exposiciones y de expositores y no te va a llegar a algo concreto. Esa es la realidad. Se evidencia al momento de la participación de todos. Cada uno de nosotros va sacando de nosotros mismos su propio sentir interno en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Entonces, la realidad es de que estamos muy lejos de esa unificación. Y reitero, eso es solamente practicando el amor, ya que del amor dimanan todas las virtudes, que es lo que estaban comentando, de que no hay humildad, no hay respeto hacia los demás, creencia de los demás, humildad, comprensión, paciencia, tolerancia, etcétera. Entonces, mientras no logremos cada uno de nosotros en nuestro propio interno, cada quien sabe qué es lo que es, qué pasión le domina, pues no podrá unificarse y dar la buena unificación espiritual. Entonces, pues es lo que quería aportarles y que pues todos pasen un feliz fin de semana y buen inicio de semana. Gracias.
Gracias, Jorge Pacheco. Me parece que las preguntas objetivo que se habían planteado en general se cubrieron. Si tienes inquietud de profundizar más en la situación, pues yo sugeriría que se aprovechase la oferta de Alfredo en el sentido de abrir una línea de análisis de este tema en el foro que ofrecieron y continuar pues ahí si algo no quedó satisfecho, ¿no? Sería todo el comentario. Agradezco a todos nuevamente y esperamos vernos por aquí la siguiente reunión.
Sí, Eduardo, yo quisiera decir algo antes de que se vayan. En este horario ya había una reunión en donde se reúnen varias personas, son como 25 las que se reúnen. Y entonces estas reuniones están quedando empalmadas en la otra reunión, ¿verdad? Pudiera decir a lo mejor el organizador que es más importante esta reunión que la otra, ¿verdad? Sí, pero yo digo que debemos respetarnos. Precisamente, si no respetamos, ¿verdad?, a los demás, ¿cómo vamos a pedir unificación? ¿Verdad? ¿Sí? Yo pienso que se revise eso por parte de los organizadores. Yo ya había hablado con él y no hay pues yo imagino que habló con la persona y la persona que hace sus reuniones le dijo que no hay problema, ¿verdad? Pero yo pienso que lo correcto era que se hubiera puesto fuera de un horario donde estuviera interviniendo con otra.
Gracias, Arias. Claro. Yo creo que tu planteamiento bien podía resolverse en el chat que comentó Alfredo. O sea, no sé cuántos estén considerados dentro del chat. Yo suponía que tú estarías dentro del chat. Yo particularmente te diría que no conozco las fechas ni los horarios de todos los grupos. Yo los desconozco completamente como para poder programar algo. Tendría que preguntarle, bueno, incluso podría decir que no conozco la existencia de algunos grupos, ¿no? Seguramente están por ahí sesionando. Y desconozco sus horarios. Sí es cuestión de ponerse de acuerdo para estar en chat de los temas, los horarios, los ponentes. Y yo creo que no hay falta de respeto.
nosotros en el grupo de los congelos, bueno, si nos hacemos llamar, también nos sesionamos en este día y decidimos de forma unánime suspender esta reunión para asistir a esta y retomar nuestras actividades programadas, ¿no? Esa fue nuestra solución. Sigo insistiendo en que te invitaría a que se dividiera en la mesa cualquier cualquier parte operativa de las reuniones. Yo creo que no hay nada más que agregar. Nuevamente me despido de todos, les doy las gracias y espero que nos veamos en la próxima.